quien las manifiesta.
Bueno, 9 de la mañana, 1 minuto. Muchas gracias a todos por su sintonía. Gracias a los que se conectan a esta hora a través de las diferentes formas de hacer contacto con este programa. Bueno, les invito a escuchar el comentario directamente.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Esta semana ha sido una semana muy complicada, muy complicada para los que hemos creído en unas tesis, para los que hemos creído en unas ideas, para los que hemos creído en una forma distinta de hacer las cosas, que a veces con el apresuramiento de los acontecimientos, pues nos damos cuenta que podría no ser tan distinta. Cuando uno cree en algo o en alguien, uno no tiene por qué penalizarse. Es decir, eso es como cuando uno se enamora. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Yo a veces me he enamorado de quien no se ha enamorado de mí. ¿Y la culpa es mía? No, yo no tengo la culpa. ¿La culpa es de la otra persona porque no se ha enamorado de mí? Pues yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco. Es decir, yo no tengo la culpa y no voy a tener la culpa nunca de creer. Nunca. Jamás. No tengo por qué tener la culpa de creer. No, uno cree. Uno cree. Hasta cuando se demuestre lo contrario. Porque así como uno no tiene la culpa de creer en algo que luego lo decepciona, pues lo que sí tiene la culpa es en seguir creyendo en eso que lo decepciona. Es decir, es como si yo me doy cuenta que no me quieren o me lo dicen abiertamente, oiga, pero es que yo le agradezco mucho que me ame, pero es que yo no le amo. Ese ya es problema suyo si usted continúa ahí. Sí, ya es problema de uno, a uno ya queda uno notificado. Bien, pues esta semana han pasado cosas similares a esto que les estoy contando para quienes hemos apoyado el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro. Porque claro, los medios de comunicación han ayudado efectivamente a que este gobierno se vaya desmoronando, ¿no? Por los laditos. Y cuando las cosas ocurren, pues, y cuando eso que ocurre se contrasta con la realidad, pues la verdad es que uno queda como ¿y ahora qué hago? Ahora, ¿en quién creo? ¿En quién creo? Fíjese, y lo van a escuchar más adelante, que esto no es solamente un tema mío. ¿Sí? Ah, usted ya empezó entonces a creer en lo que dicen los medios de comunicación. Usted ya se bajó del burro. Usted, no. Eso no solo me pasa a mí. Eso le está pasando, ¿saben a quién? ¿Sabe a quién le está pasando eso que yo estoy sintiendo en este momento? ¿Ustedes qué creen? Eso le está pasando al propio presidente de la República. Porque cuando uno dice, como dijo el presidente hace apenas unas horas, ojalá no haya ministros que hayan ofrecido, ojalá no haya parlamentarios que hayan recibido. Ese ojalá es dar la posibilidad de que eso que dicen puede ser. Ese ojalá. En cualquier caso, dice el presidente, quien la haya hecho se va. Por eso quiero que empecemos, esto lo vamos a volver a escuchar. Esto lo vamos a volver a escuchar ahora. Pero quiero que empecemos por eso. Quiero que empecemos por eso. Quiero que empecemos por reflexión. Por primero que todo, salir de las trincheras. ¿Ahora este se volvió más antipetrista? No, yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, primero, Álvaro Hernández es periodista por encima de cualquier otra cosa. por encima de su filiación política, por encima de su corazón político, por encima de eso soy periodista. Por encima de eso. Y como periodista, estoy obligado a estar dentro del camino de la búsqueda de la verdad, como debería ser no solamente la misión de un periodista, sino la misión de todo ser que pise este planeta, la búsqueda de la verdad, porque es la única que nos hace libres. Pero cuando el propio presidente tiene dudas, van ustedes a escucharlo, a ver si de pronto ustedes interpretan una cosa distinta a la que yo he interpretado.
Ojalá que no haya parlamentarios que hayan recibido cupos indicativos de contratación que yo mismo denuncié, y ojalá eso no haya ocurrido en mi gobierno, y si ocurrió, se van para la cárcel.
Sí. El presidente ha dicho esto hace unas horas. Lo ha dicho en Buenaventura. Hace unas horas. Si el presidente dice ojalá, es porque el presidente tiene algún tipo, tiene la rendija abierta, una rendija, por pequeña que sea, de que eso podría llegar a ser cierto. De que eso podría llegar a ser cierto. Luego, entonces, nosotros mismos, los que apoyamos a este gobierno, entendamos que aquí lo que se necesita es no una defensa ultranza porque es que los medios y porque es que no sé qué y tal, 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 ahora vamos a desenmadejar la piola, ¿sí? Sino que necesitamos es sensatez. Sensatez. Dicho esto, porque esto es importante decirlo, ¿sí? Dicho esto, y teniendo en cuenta que uno está en todo el derecho de dudar de los medios de comunicación por un lado, pero también de dudar del equipo de gobierno por el otro, porque si el propio presidente dice, ojalá no haya pasado esto, cuando uno está muy seguro, cuando uno está absolutamente seguro, ¿cuál es la expresión que ustedes utilizarían? Aquí no ha pasado esto, estos son unos embustes, son unas mentiras inventados por... Pero cuando uno tiene alguna posibilidad, cuando le dicen a uno, oiga, ¿sí sabe que su hermano se robó ese carro? Sí, o sea, a mí me llegan y me llaman ahora, en este momento, y me dicen, oiga, ¿sí sabe que su hermano se robó un carro en el barrio? Yo conozco a mis hermanos. Con algunos me llevaré bien, con otros no me llevaré tan bien, pero conozco, es una familia muy grande, somos muchos. Pero de los que sí les puedo decir, metiendo las manos a la candela, y no solo las manos, a la candela de Candelaria, metiendo mis brazos, metiendo mis huesos, metiendo mi pelo, metiendo mis ojos, metiendo mi lengua, metiendo mis intestinos, metiendo todo mi cuerpo humano a la candela, es que tengo una familia absolutamente honesta. Por eso verá que no hemos conseguido nada en la vida, nada más allá de los medios para vivir. Porque si hay gente decente y honesta en la vida, ustedes me van a disculpar que yo lo diga, pero es que yo es por los únicos que puedo yo meter las manos a la candela. Entonces, cuando a mí alguien me llama y me dice, oiga, es que su hermano se robó un coche en el barrio, ¿yo sabe cuál es la expresión? Yo lo negaría rotundamente. Así no haya hablado con mi hermano, así no lo haya... Espéreme un segundito, yo averiguo. Oiga, huevón, ¿usted se robó ese carro? No, porque yo sé qué tipo de hijos parió Candelaria y Sauro. Yo sé con quién crecí, yo sé quiénes son mis hermanos y mis hermanas, yo lo sé. Insisto, podremos ser lo que sea, podremos caer mejor, peor, entre nosotros mismos tener nuestras cositas, pero una cosa sí les puedo decir, y es que nosotros jamás en la vida nos hemos robado una aguja de nadie. Entonces, claro, pues en eso tendría... Pero si yo, por ejemplo, más o menos tuviera por ahí un indicio de que tengo un hermano chorizo, una hermana chorizo, ¿sí? Por ahí que... Y se le vienen a uno a la cabeza cuando, pum, tal cosa, que se perdió y apareció en otro lado. Entonces, pues ahí es donde uno dice, ojalá mi hermano no se haya robado ese carro. No, hagan el ejercicio ustedes también. ojalá mi hermano no se haya robado. Si es que uno deja abierta un poquito la posibilidad de que eso que le están diciendo en esa llamada de que su hermano se robó un carro, pues puede llegar a ser cierto. Puede que no, pero puede llegar a ser cierto. Por eso a mí me llama mucho la atención eso que dijo el presidente ayer hace unas horas. Ojalá no haya habido congresistas que recibieron y ojalá no haya habido ministros que ofrecieron. ¿Sí? La fiscalía, que es la noticia de las últimas horas, la fiscalía ha abierto investigación. Ojo, porque abrir una investigación, los procesos, el proceso penal, el proceso tiene diferentes instancias, ¿no? No es lo mismo que a uno le abran una investigación. Ahora, si hay una persona que tiene un testimonio, voy a seguir con el ejemplo de mi hermano, de mis hermanos, porque es lo único que, digamos, que yo conozco y por lo que puedo meter todo mi cuerpo a la candela. Si hay una persona que va y hace una denuncia y dice, mire que es que este señor de apellido Hernández se robó el carro en el barrio, es decir, mi hermano se robó el carro en el barrio, pues el señor va a la fiscalía y pone una denuncia. ¿Qué es lo que hace la fiscalía? La fiscalía no es Álvaro Hernández. Inclusive si yo fuese un fiscal y justo en el horario de turno en el que van a poner esa denuncia me encuentran a mí, que soy el hermano del que supuestamente se robó el carro, ahí me toca despojarme de mi condición de hermano, por más que yo sé que no es, y abrir esa investigación que abriría con gusto, porque yo sé que en el proceso de la investigación va a dar como resultado que mi hermano no se robó ese carro y que ese señor puso una denuncia o porque se confundió o porque le pareció ver o porque le tiene rabia a mi hermano, lo que sea. Entonces yo abriría esa denuncia con gusto. Pues la fiscalía hace exactamente lo mismo. Claro, esto es un titular, evidentemente. Titular: fiscalía abre investigación contra Minhacienda Velasco y otro funcionario, dice la W. Está hablando del ministro de Hacienda Ricardo Morilla, está hablando del exministro del Interior Juan Fernando Velasco, está hablando, por ejemplo, de el que es actualmente director de Inteligencia Nacional, Carlos Ramón González, y está hablando de la exasesora del ministro de Hacienda, María Alejandra Benavides, ¿sí? Por el desfalco de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que mire cómo nos tiene esto de cabeza. ¿Sí? La fiscalía ha hecho lo que tiene que hacer, abrir una investigación. ¿En calidad de qué están ellos? En calidad de investigados. Pues si se abre una investigación, en calidad de investigados. ¿Eso significa que son culpables? No, eso significa que se ha abierto una investigación contra estos personajes para saber su implicación en este caso, denunciado, entre otras cosas, por un señor que dirigió esa institución, el señor Olmedo López, y por ahí por otro que fue subdirector de esa institución, el señor Sneider Bonilla. Eso es lo que hay. Ahora bien, todos los días se están conociendo cositas, ¿no? Entonces, a unos chats, por ejemplo, que hay por ahí, en unas conversaciones que francamente, bueno, pero yo no voy a decir esto que pensaba decir porque luego van a decir, usted quiere minimizar, ¿no? Ya llegarán los peritos, los fiscales son fiscales por algo, ¿no? Ellos se supone que han recibido toda la cátedra, se supone que han recibido toda la lo que se requiere para ser un fiscal, y en este caso, pues ellos son los que van a tener que determinar, ¿sí? Si lo que se dice, pues es cierto. Lo que sí está claro es que aparece en chat y ahora apareció en las últimas horas un audio. En ese audio, al parecer, la asesora de Olmedo López, ¿sí?, habla con Sneider Pinilla y le dice que su jefe le manda a decir, es decir, Olmedo López, que reciban a tres alcaldes por indicación del ministro tal y del director del DAPRE, que en ese momento era Carlos Ramón González. Escuchen este audio.
Ney, hazme un favor, ayúdame a hablar con el director. A mí me manda esto o el asesor de Congreso del ministro del Interior y el del doctor Carlos Ramón del DAPRE. Él siempre ha mandado ciertas solicitudes para que el director las atienda, entendiendo que él es el enlace de Congreso de ellos dos, es el mismo. Me llama a decirme que es importantísimo que atendamos a estos tres alcaldes, porque si no se les cae, no sé qué, se les cae lo que están haciendo en Congreso, mejor dicho, no sé qué tan importante sea, te lo mando a ti para que por favor me ayudes a preguntarle a él si realmente es importante o no.
A mí me gusta cuando involucran más gente, cuando en los casos involucran más gente, porque entre más gente involucran, más grande se hace el caso y más posibilidades también, bueno, puede ser que menos, pero más posibilidades hay de contrastar las versiones de unos y de otros. Porque entonces ahora apareció el asesor de un ministro. Bueno, ¿dónde está ese asesor? ¿Cuál es? Y aparece además esta mujer que es la asesora de Olmedo López. Bueno, pues entonces también llamarla a ella. Es decir, llegar a la verdad no es tan complicado, y mucho menos cuando usted tiene vocación de eso como la fiscalía, y cuando tiene los recursos, cuando tiene los investigadores, cuando tiene los medios para interceptar comunicaciones y todo lo demás. No es como un humilde periodista que así no las queramos dar de sabuesos, pues no lo somos, no tenemos con qué. Pero en el caso de la fiscalía sí, como esto ya pasó a la fiscalía, pues tanto así que no les digo que han llamado, han abierto investigación preliminar a Ricardo Bonilla, el ministro de Hacienda, al actual director de Inteligencia Nacional, que era director del DAPRE, el Departamento de la Prosperidad, José Ramón González, y al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, además de Sandra Ortiz, que es consejera para las regiones. Pues a ellos les han abierto investigación, y a mí me parece que eso está muy bien, que les abran investigación y que les investiguen todo, todo. Ahora bien, ¿cómo va a atender esto el presidente de la República? Él ya lo está atendiendo. Otra cosa es que uno opine que lo está haciendo bien o que no lo está haciendo bien. El presidente viene atrincherado hace mucho tiempo. Hace mucho rato el presidente viene atrincherado. El presidente se mete en unos vericuetos que yo no sé cuáles son sus asesores. Yo no sé si es que el presidente no escucha absolutamente a nadie. Y hay quien le diga, presidente, mire, no se meta por ahí. Pero sin embargo, a mí lo que me han dicho de Gustavo Petro es que es muy testarudo. Pero no es un mal hombre. No es un mal hombre. Yo considero y sigo considerando a las 9 de la mañana, 18 minutos, de este 19 de julio, que el presidente de la República de Colombia es un hombre honesto. Es un hombre honesto. Lo que pasa es que el presidente de la República de Colombia es un hombre que tiene rabia. El presidente de la República de Colombia es un hombre que ha sido víctima del régimen de terror que ha estado históricamente en el poder en Colombia, porque vamos a ser sinceros. Colombia ha vivido bajo un régimen del terror. Y los que no han sufrido ese régimen del terror, pues listo, perfecto, no han sufrido el régimen del terror, listo, perfecto. Y ustedes creen que el país era maravilloso y tal, perfecto. Pero nosotros hemos vivido bajo el régimen del terror. Y ese régimen del terror nos ha hecho las personas que somos. Ahora no podemos ruborizarnos viendo una horda de colombianos metiéndose por las alcantarillas, metiéndose por los conductos de la ventilación, acabando con todo como ratas, como langostas. Ahora no podemos aterrarnos porque esta es nuestra sociedad. Eso somos nosotros, vamos a ser sinceros. Esa es la representación de un país que ha vivido más de 200 años en guerra. ¿Ustedes qué creen que puede resultar de ahí? ¿Qué creen que puede resultar de ahí? Un país que exporta sicarios, un país que exporta mercenarios, un país que la única alternativa que tienen muchos es enlistarse, coger un avión, irse para Ucrania, exponer su vida por 14 millones de pesos al mes de un sueldo que, entre otras cosas, casi nunca reciben. Es un país que ha estado así. Nosotros yo no me voy a meter más con eso porque me parece que no es el asunto ahora, pero nosotros somos producto de nuestra historia. Nosotros somos producto de lo que hemos vivido. Y así de desequilibrada como es la sociedad, ¿sí? Así de inequitativa como es la sociedad, pues usted se puede encontrar un colombiano científico que está a punto de abordar un vuelo para irse a la luna, ¿sí? O puede encontrarse un colombiano matemático que acaba de descubrir un método para no sé qué cosa. Pero también usted encuentra colombianos como los que vivos, en vivo y en directo, en el estadio este donde jugó la final Colombia-Argentina. Nosotros somos eso. Porque el país es eso. El país no ha equilibrado su modelo de educación. Hay unos que reciben educación y hay otros que no reciben educación. Hay unos que comen 3 veces al día y hay otros que no comen 3 veces al día. Hay unos que derrochan dinero a manos llenas porque lo tienen y hay otros que no tienen absolutamente nada. Entonces, pues, este es el resultado de una sociedad totalmente desigual, una de las sociedades más desiguales del mundo. Ayer había una polémica diciendo el presidente miente al decir que no somos el país más desigual del planeta. No somos el país más desigual. Y salía un señor embravecido, un cargo político de estos. ¡Eso es mentira! Nosotros no somos el país más inequitativo del planeta. Somos el segundo país más inequitativo del planeta. Y nos metemos en unas discusiones tan ridículas y tan chimbas como esas. ¿Qué más da ser el primero o el segundo? Estamos dentro de los países más inequitativos del planeta y uno no se puede colgar una medalla porque no es el último, sino el penúltimo. Hombre, no seamos tan estúpidos. Pero esas discusiones existen, hacen parte de nuestra tierrita y de nuestra gentecita. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Por eso les digo, lástima ese país que nos dieron, porque no hemos sabido cuidarlo. No hemos sabido cuidarlo. Y el hecho de haber elegido una persona honesta a la que se le está haciendo tan cuesta arriba gobernar, lo único que deja claro es eso, que Colombia es un país ingobernable porque el cambio no se ha dado por nosotros. Nosotros no hemos hecho el cambio. Nosotros esperamos que haya una especie de Superman y cuando vamos a las citas electorales, vamos es como a elegir un Superman que nos resuelva todos los problemas de la vida. Pero nosotros no cambiamos. Imagínense que en Colombia, para los que no saben, en Colombia se presentan más muertes por intolerancia, más homicidios por intolerancia que los que se generan en los campos de batalla. Eso dice mucho de una sociedad. Eso dice mucho de una sociedad. Una sociedad cargada de bandidos, una sociedad cargada de crimen, una sociedad cargada. Y entre más mate y más feo sea, y más pique la víctima, mejor. Más respeto me van a tener. Porque hay que ser malo. Es una sociedad en la que usted tiene que ser malo. ¿Sí? Ahora, que no se nos vayan a poner muy finos los que no son así. Usted está mintiendo porque es que yo no soy así, mi familia tampoco. No, yo tampoco y mi familia tampoco. Pero yo estoy metido dentro de un contexto y si alguien a mí se me para enfrente y me dice los colombianos son muy iguazos, yo le digo que sí, que tiene razón. Sí, porque nosotros somos una sociedad que tiene un alto porcentaje de la población en una situación de incultura, en una situación de poco decencia, pero ¿qué le van a pedir a un país que se ha creado con el imaginario de la silicona, de las tetas grandes, de los culos grandes, de las Hammer, de las 4x4, de los narcotraficantes, los vilios polarizados, la música de Pipe Bueno y de toda esa gente que le canta eso, que le canta a la chabacanería, ¿no? Al traquetismo. Hemos creado esa cultura, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Y luego, al punto de que ya a estas alturas de la vida decimos que hace parte de nuestra cultura y nos ha tocado aceptarla, callar y no decir absolutamente nada. Porque, pues, ¿qué le vamos a hacer? Ese es nuestro referente. ¿Sí? La música de despecho, los corridos y esas cosas, ¿sí? Bueno, en fin. El presidente se refirió en Buenaventura a este asunto en las últimas horas. Gustavo Petro ha negado que los dineros públicos se hayan ido a financiar el ELN. Esto lo ha hecho en primera instancia.
Y nos van a acorralar, nos van a amenazar, nos gritan corruptos los que yo denuncié de corruptos. Dice que estamos financiando el ELN, dicen los que financiaron a los paramilitares. Yo denuncié a los que financiaron a los paramilitares. Lo hicieron con los recursos de la salud de las EPS, que son dineros públicos. ¿O se les olvidó? Los tintos que se tomaba Mancuso allá en Ralito salían de las EPS
que tenían en Sincelejo, Sucre. Y lo financiaron con Ecopetrol y mataron centenares de personas en Barranca Bermeja y el Magdalena Medio con esa plata. Y lo financiaron con los recursos de la regalía. Y lo financiaron, lo denuncié yo mismo un 5 de junio del año 2002, con los cupos indicativos de contratación entregados a centenares de parlamentarios a través de códigos secretos que yo logré descubrir en el gobierno de Andrés Pastrana. Y todos esos cupos iban a proyectos que eran letrinas que nadie controló, que nunca pusieron en las zonas de control paramilitar. Y ahora vienen a decir que nosotros financiamos al ELN. Y tienen la sinvergüencería que miran el contrato con el que dicen que financiamos al ELN y no se dan cuenta que nunca salió la plata para ese contrato porque este presidente echó a Olmedo de la UNGRD. Si no, la plata sale, pero no al ELN, sino quizás algún vagabundo o alguna vagabunda contratista que se repartía la comisión con el mismo Olmedo, un bandido. ¿Quién salvó eso? Este pechito. Y vienen con la vagabundería a decir que entonces es que el presidente está financiando al ELN. ¿Cómo lo financia si no salió ni un peso? Porque el presidente salvó el dinero público. Y vamos a salvar el resto del dinero público.
Ahora, esto que está diciendo Gustavo Petro, pues digamos, sí, puede ser cierto. Se necesitaba de la decisión del presidente para que separaran esos giros que estaban pendientes de esos contratos, ¿sí? Eso es verdad. Pero el presidente tampoco puede olvidarse que fue una periodista de la W Radio la que empezó a hablar de estos desaguisados y fue eso lo que motivó la decisión presidencial. Olmedo López no salió porque Gustavo Petro se enteró. No, Olmedo López salió porque Gustavo Petro se enteró a raíz de la denuncia de una periodista. Vamos a ser sinceros. Eso, yo creo que el presidente tiene que reconocer esas cosas, hombre. Ya está bien de decir, seguimos apoyándolo y tal, ese apoyo para una persona honesta. Yo entiendo que para una persona honesta en Colombia sea muy complicado generar una defensa de sí mismo en un país donde todos sospechamos de todos. Eso yo lo entiendo. Pero yo creo que llegó la hora de coger el toro por los cuernos. Porque de la forma como el presidente maneja esta crisis, no apunta de decir es que allí hicieron esto y no sé qué. No, es verdad. El dinero de la salud se lo quedaron los paramilitares, eso es cierto. Y yo celebro en medio de todo, que el escándalo hoy sea por unos dineros que se iban a gastar en corrupción y que no se alcanzaron a gastar. Vamos a dejarlo porque es así y estoy dispuesto a demostrar que eso es así. Esos dineros de los que se ha advertido 91 mil millones de pesos no salieron, no se alcanzaron a girar. Cuidado con eso, no se alcanzaron a girar. Esos dineros no han salido. Ahora, yo celebro que hoy la discusión sea esa. Y no las discusiones que teníamos hace poco de que resulta que es que el ejército se emparentó con grupos paramilitares para cometer masacres, para matar 6.402 muchachos, para meterse, por ejemplo, a una comuna como la Comuna 13 de Medellín y acabar con la gente literalmente, para señalar a los jóvenes como sus enemigos, para asesinar más de 50 que salieron a manifestarse, cuando salieron a manifestarse en las calles. Yo celebro que los problemas nos hayan cambiado. Son graves, sí, son graves, son problemas de corrupción. Pero celebro que ese no sea hoy, que eso no sea hoy el tema. Porque como los medios de comunicación pasaron agachados, es que mire, con esto lo que intentan es que uno al final diga todos son iguales. Ellos están que se buscan esa expresión. Eso hacen, mejor dicho, cuentan los días a ver en qué momento un Álvaro Hernández o una persona que ha apoyado este gobierno y que la sigue apoyando suelta esa frase. No, es que definitivamente todos son iguales. No, no, no todos somos iguales. No todos somos iguales. Hay gente que apoyó criminales. Hay gente que apoyó genocidas. Hay gente que apoyó narcotraficantes. Aquí estamos hablando de un entramado que todavía no sabemos, porque todavía no sabemos, todo lo que se diga es prejuzgar, prejuzgar. Todavía no sabemos en qué va a terminar. Yo ayer vi al presidente, al expresidente de la comunidad andaluza, al señor Chávez, pues saliendo a dar una rueda de prensa, porque lo metieron en unas investigaciones jodidísimas con unos contratos que se habían firmado, y al final la justicia dijo, no señor, nos equivocamos. Hubo corrupción al interior de eso, pero usted no tuvo nada que ver. ¿Hubo la corrupción? Sí, la hubo, pero usted no tuvo nada que ver. Aquí lo que parece ser es que corrupción ha habido, pero habrá que ver hasta qué punto tuvieron que ver esos ministros que han sido llamados ante la justicia, que les han abierto investigación, y hasta qué punto el propio presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo que ver. De eso se trata. De eso se trata. Eso es. Aquí no estamos hablando de 6.400, sobre los cadáveres de 6.402 muchachos inocentes. No, esos eran los problemas de otro tiempo. Esos eran los problemas de otros gobiernos asesinos. Este no, este es un problema de corrupción grande, de un entramado de corrupción grande, del que además hay que decir que no se inició en el gobierno de Gustavo Petro. Hay que decir que estas instituciones del Estado se la vienen robando desde hace mucho tiempo. Ahora, ¿eso nos hace sentir mejor? No. No, evidentemente no. ¿Nos hace sentir menos malos? Pues, si estamos hablando en términos de corrupción, no. Pero si estamos hablando en términos de delitos de lesa humanidad, pues por supuesto. No es lo mismo robarse un contrato de 91 mil millones de pesos que mandar a asesinar 6.402 muchachos. O entregarle los dineros de la salud al paramilitarismo. O cometer la masacre del Aro, la masacre de la Granja. No, no es lo mismo, no es lo mismo. Y el que me diga que es lo mismo, pues quiere decir que tiene subvertido su concepto de valores sobre todo, sobre la realidad de las personas y las cosas. Con lo cual no me voy a desgastar en ese asunto. Petro también habló en las últimas horas del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Dijo que él es un hombre honesto. Honesto.
¿Saben qué estaba haciendo el ministro de Hacienda que ahora vilipendian? Que es doctor en economía y uno de los mejores economistas del país. Que es un hombre serio y honesto. Lo que estaba haciendo era intentar que la Comisión Interparlamentaria de Crédito cumpliera su función. No era aprobar leyes, como mentirosamente dice Vique y la oposición. La Comisión Interparlamentaria de Crédito no aprueba leyes. Aprueba eso, los créditos con que este gobierno tiene que endeudarse para pagarle la deuda a Duque.
Sí, es lo que llaman el cupo de endeudamiento. Cupo de endeudamiento. Cupo de endeudamiento. Aumentar el cupo de endeudamiento del país lo han pedido el gobierno de Duque, el gobierno de Santos, el gobierno de Uribe. Prácticamente no ha habido gobierno que no pida un aumento de cupo de endeudamiento. Prácticamente, búsquenlo en internet, no me lo crean a mí, porque pues... Y a todos, no ha habido un solo presidente de la República en la historia del país. Escúchenme esto, porque es que yo puedo estarles mintiendo para tratar de manipularlos. No me crean, no me crean. Pero escuchen lo que les digo y contrástenlo. ¿Sabe para qué? ¿Para qué contrastarlo? Contrástenlo para que ahí sí se lo crean. Pero contrastadito, ¿sí? No ha habido un presidente en la historia del país a la que el Congreso le haya negado el cupo de endeudamiento, el aumento del cupo de endeudamiento. ¿Por qué tenía que pedir Petro un aumento del cupo de endeudamiento? Pues porque sencillamente lo está diciendo él. Iván Duque dejó el país hiperendeudado, no hiperendeudado. La calificación de Colombia en materia crediticia la rebajaron. Colombia perdió la categoría de ser un país, creo que eso lo califican con tres más y una al frente. Colombia perdió peso. Colombia tuvo que empezar a contratar créditos más costosos porque perdió su calificación. Y aparte de eso, Iván Duque decidió endeudar al país en una deuda millonaria que se comprometió a pagar en tres años que él sabía que él no iba a gobernar. Y se comprometió a pagar en 3 años. ¿Sabe qué estamos pagando nosotros? El servicio de la deuda. Entonces el presidente hizo lo que hacen todos los presidentes históricamente, y por favor averígüenlo, no me lo crean a mí. Pidió el aumento del cupo de endeudamiento. Y el Congreso actuó como ha actuado con todos los presidentes anteriores, le ha hecho que sí. Porque ¿saben qué pasa si el Congreso no aumenta el cupo de endeudamiento? ¿Sabe qué pasa? Se paraliza el Estado, se cae la economía, y ahí sí no hay país ni para usted ni para mí, para nadie. Y eso lo saben. Pues esto, por más que tengan sus broncas políticas y tal, ellos lo saben. Saben que eso, que con la economía no se juega. Nos pusimos a jugar con la economía, nos pusimos a jugar a la peleita entre los empresarios con el Poder Ejecutivo y no sé qué, y mire cómo nos está yendo. Ahí salió un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos en las últimas horas, está fresquito, 57 páginas, donde dicen que invertir en Colombia se convirtió en un riesgo. Lo están logrando, lo están logrando. Las peleas, las resillas internas de nosotros para impedir que un gobierno distinto a los que han gobernado gobierne y termine su mandato, y si la gente quiere que reelija ese modelo, no a Petro porque él dice que él no se va a hacer reelegir, si la gente quiere reelegir ese modelo o quiere elegir otro modelo, pues dejen a la gente, en 2026 nos vemos, como respetamos nosotros los resultados de las urnas en 200 y pico de años de historia, y nos tocó aguantarnos. Aguantarnos todo el palo, aguantarnos toda la bala que nos dieron, porque nos dieron bala, mataron a muchos. Aguantarnos que asesinaran candidatos a la presidencia de la República desde el mismo Estado, que ya no hay duda de nada porque las investigaciones están ahí. Imagínense, desde el mismo Estado. ¿Quién orquestaba eso? Pues los presidentes asesinos que hemos tenido. Así de sencillo. Y la gente está contenta. Bueno, la gente no, parte de la gente que se cree estas historias, pues está feliz. Y ahora están horrorizados con este escándalo. Y a mí me parece bien, yo también estoy horrorizado, pero me horrorizaban más los falsos positivos, ¿qué quiere que les diga? Me horrorizaba más saber que en los gobiernos de Álvaro Uribe el narcotráfico creció de manera exponencial, porque además él es un narcotraficante, viene de familia de narcotraficantes, ¿o es que acaso hay dudas? ¿Alguien tiene alguna duda de eso, de que el señor es un asesino? Yo creo que está absolutamente claro. O Iván Duque, ¿sí? ¿Alguien tiene dudas de que el dinero del narcotráfico sirvió para elegir a Iván Duque? No, ahí está, está Leonel Hernández, y lo mandaron a matar, imagínense, le mandaron sicarios hasta Sao Paulo, en Brasil, para matarlo y para acabar con la evidencia. En fin. Bien, Petro niega que se hayan comprado congresistas y que para la muestra, pues él dice que cómo, o sea, ¿cómo hace uno para comprar a alguien que le vota en contra lo que uno le pide que le vote a favor y que por eso lo está comprando? Eso es como pagar el pasaje sin subirse. Eso es como pagar el taxi y dejar que se vaya desocupado. Bueno, pues esto es lo que dice Petro en relación con eso.
Pero vuelvo al tema. Claro que nos van a atacar así porque quieren detener las reformas que cambian. Dicen que es que estamos comprando congresistas para hacer aprobar las leyes. ¿Cuál? Si la reforma pensional demoró 2 años. Y el que más hizo demorar la reforma pensional es el que dicen que recibió una maleta de 3,000 millones de pesos. Copartidario de algunas de esas amigas que nos han traicionado, que están en el Congreso de la República. ¿Cómo así que compramos? ¿Dónde está la ley de la reforma a la salud? ¿No la hundieron? ¿A aquellos que sí parece recibieron dineros en la campaña de una empresa que se llama Keralty, que es la dueña de Colsanitas. ¿Dónde está la reforma laboral que le entrega dignidad al pueblo trabajador y le permite que si trabaja un día sábado, domingo o nocturno, pues tenga más salario? ¿Acaso la han aprobado? Y entonces nos vienen a decir que compramos congresistas. Quizás porque no compramos congresistas es que no nos aprueban las leyes. Las otras salían rápido, las de privatizar el Estado, los servicios públicos, los bienes comunes de la gente. El ladrón jugando por su condición.
Y eso es verdad, o sea, ¿cómo hace uno para pagar unos congresistas? Bueno, también alguien podría decir, pero es que como la plata no salió, no, pero es que parece que la plata sí salió, porque fíjese que la versión que tiene Neider Bonilla es que se llevó un maletín con dinero en efectivo para entregarle 1,000 millones al presidente de la Cámara, ¿sí? Y 3,000 millones a Iván Name, presidente del Senado. Y ustedes saben que si ha habido un enemigo de este gobierno encarnizado en el Congreso de la República, es precisamente Iván Name. Entonces, eso no cuadra. Eso no cuadra, esa parte no cuadra. Y yo en eso estoy con el presidente, no cuadra. ¿Cómo hace uno para pagarle a un jugador de fútbol que se pone la camiseta del equipo en el que uno está para que vaya y le haga goles en su propia portería? Pues no. Ayer escuchaba yo a uno de ellos... que decía, oiga, pero es que cómo me van a decir un representante del Partido Conservador, del Partido Liberal, perdón, del Partido Liberal, cómo me van a decir que yo recibí dinero si es que yo ni siquiera estuve en la sesión donde se votó y además había dejado sentada mi posición de que yo no iba a aprobar un cupo de endeudamiento el que estaba pidiendo el gobierno, porque el gobierno no se ha gastado los recursos que tiene por el tema de la baja ejecución como para que esté pidiendo más. Eso lo oí yo ayer de ese congresista. ¿Sí? Entonces, no sé, esto evidentemente esto está enredado, eso es verdad. Evidentemente aquí ha habido corrupción, el que intente salir, incluido de presidente para abajo, el que intente salir a tratar de tapar el sol con un solo dedo, está jodido. Esto hay que reconocerlo. Esto se pudrió. Aquí hay corrupción. Lo que se necesita establecer es hasta qué punto esa corrupción es responsabilidad del presidente y de su equipo. ¿Sí? ¿Hasta qué punto? Y de eso se encargará la Fiscalía, me imagino yo, y la Corte Suprema de Justicia, que para eso tenemos... instancias judiciales que, bueno, mal que bien ahí responden. Sin embargo, el presidente Petro, y vamos a dejar esto claro, el presidente dejó abierta la posibilidad de que lo que se esté denunciando pueda llegar a ser cierto. Lo dijo de esta manera al referirse de los nombres que están involucrados en la investigación. Si ha ocurrido, dijo el presidente, se van los responsables.
Las personas que aparecen ahí mencionadas son los miembros de una comisión que no aprueba leyes. La Comisión Interparlamentaria de Crédito, yo espero que sean mentiras. Pero esa Comisión Interparlamentaria de Crédito solo nos aprueba, no leyes, sino poder endeudarnos para pagar las deudas de Duque. Que a manos llenas contrató para sobreendeudar el país y que ahora nos tiene así de ahorcados quitándonos la inversión pública. ¿Y qué pasa si no pagamos la deuda que dejó Duque? Nos cierran todos los mercados internacionales, nos elevan toda la tasa de interés y entra en colapso la economía nacional. ¿Qué querían entonces? Que entráramos en colapso en la economía nacional y entonces, ahí sí, toda la prensa decía, ¡qué burro el Petro que llevó la economía al colapso! La hemos defendido a como dé lugar. Las tasas de crecimiento son positivas en los dos últimos meses, 5,5, 2,4, ojalá siga así. Hemos disminuido la pobreza aún en medio de un año de estancamiento. Y lo hemos hecho con honorabilidad, porque el presidente de la República no se ha robado un peso en los 2 años que lleva de gobierno, igual que no se robó un peso en los 4 años menos un mes que dirigió la ciudad de Bogotá. Lo que sí hemos logrado es éxitos que pudieran ser mayores si el gobierno y el Estado trabajaran más rápido. Eso lo hemos logrado.
Yo tengo claro, mire, yo tengo claro que las personas inteligentes y que se han encargado de cultivar sus conocimientos, de actualizarlos, ¿no? Hombre, de ser un amigo cercano de los libros, de ser un amigo cercano de los ensayos, de ser un amigo cercano de las investigaciones, de la ciencia, en fin, pues no tiene problema por su manutención, porque vaya donde vaya va a encontrar qué hacer, ¿sí? Vaya donde vaya va a encontrar admiración, porque la inteligencia sigue siendo admirada. En medio de esta brutalidad de mundo en el que estamos, que lastimosamente siento que a veces vamos hacia la involución, la inteligencia sigue siendo un factor diferencial. Usted no le para las mismas bolas a una persona que dice estupideces que a una persona que dice cosas brillantes. Vamos a ser sinceros. Si ustedes, y me van a perdonar que lo diga, pero si ustedes no sintieran respeto por la inteligencia, ustedes no escucharían este programa. Así de sencillo. Propios y extraños, amigos y enemigos, gente que lo quiere a uno y que no lo quiere. El que no lo quiere tiene un valor añadido el hecho de que esté escuchando este programa, porque sabe que aquí no se dicen estupideces, que aquí hay un cerebro muy bien amueblado. Y uno tiene ya en la cabeza cómo ganarse las habichuelas. Si la intención de Petro es robar, sí, porque al final, ¿para qué hace uno actos de corrupción? Dígame. ¿Uno hace actos de corrupción para quedarse con una plata? ¿O si no, qué gracia? No, pues vamos a hacer este acto de corrupción para poder aprobar una reforma pensional que le dé 230 mil pesos a los adultos mayores que no tienen pensión en Colombia. Pues ese sería un Robin Hood, ¿no? Una especie de Robin que le roba a los ricos para darle a los pobres. Pero entonces cualquiera podría decir, pero este presidente tan huevón, meterse en semejantes cosas para beneficiar a los que precisamente lo van a llevar al patíbulo como Jesucristo. Y cuando decidan la vida de Jesucristo por la de un delincuente, la gente se va a inclinar a favor del delincuente, más pendejo. No, pues el que va ahí se mete a robar es porque le gusta el billete, la pasta, el dinero. Y mire, la gente inteligente no tiene por qué robar, porque, por ejemplo, este hombre. Si Petro dijera hoy, mire, ¿sabe qué? Me cansé de los colombianos. Me voy a ir a vivir a otro país. Yo estoy seguro que este señor, a punta de libros, de conferencias, este señor cuando termine la presidencia ahora en 2026, se van a acordar, esto lo he dicho varias veces en diferentes programas y en diferentes comentarios, y se van a acordar de mí. Este señor cuando termine la presidencia, lo que le pagan de sueldo como presidente va a ser una huevonadita, va a ser para los dulces, va a ser la menuda que tiene para pagar el transporte. Porque este señor se va a volver millonario. Eso no lo puede evitar, no lo puede evitar ni él. Se va a volver millonario. Millonario. Porque este señor está proponiendo tesis muy, muy importantes a nivel económico en el mundo. Otra cosa es que los colombianos o una parte de los colombianos no se lo reconozcan y a él se la suda, porque como el mundo no está compuesto solamente por 50 millones de colombianos embrutecidos por Caracol y RCN, el mundo es más amplio. Aquí hay 8 mil millones de seres en este planeta. Sí, y hay gobiernos más honestos que consideran que este señor tiene que decir, pues por eso lo sigo yo, por eso lo sigo, por eso escucho sus discos, por eso le vengo siguiendo la pista a Gustavo Petro desde hace mucho tiempo como político, porque me ha servido a mí para formarme, para enterarme, para mejorar mis conocimientos. Eso lo digo abiertamente. Entonces yo sí creo y sigo e insisto en que el presidente no, este tipo de corrupción al interior No tiene que ver con el presidente, porque el presidente no va a ser tan estúpido de ir a robarse, pues porque si uno comete actos de corrupción, tiene que ser para eso. O si no, ¿para qué? ¿Para pasar a la historia y eso? No, usted tranquilo, Petro, que usted ya pasó a la historia. Ya pasó a la historia. Imagínese que el país se constituye como nación hace 213, 14 años. Se constituye como nación. Sí, de hecho, este mañana 20 de julio se conmemora otro año más de la independencia. Y resulta que este es el primer presidente en la historia del país de un signo político distinto a los que ha habido por ser progresistas y por ser de izquierda. Usted ya con eso ya pasó a la historia. Los libros de texto lo van a poner ahí, lo van a referenciar. Los muchachitos van a aprender, cuando vayan al instituto, van a saber de este señor, van a saber de él. O sea que usted por eso relájese. Entonces, yo lo que quiero dejar claro con esto es que este hombre no tiene necesidad de entrar a robar. Este hombre no tiene necesidad de entrar a robar porque si no tendríamos antecedentes de ampón desde hace mucho tiempo. O es que a la tierna edad que ya tiene Petro, que se le está cayendo el pelo, a la tierna edad de él seguramente le dio por ser millonario. No, este señor no es millonario porque no le da la gana. Y hay gente que no somos millonarios porque no nos da la gana. No nos da la gana. ¿Podríamos? Sí, podríamos. ¿Podríamos? Claro. Pero no nos da la gana. Queremos tener cómo vivir dignamente, pero no nos da la gana. Porque hay ocasiones en que la sociedad, es la única forma que entiende la vida, entiende la existencia, es rodeado de lujos y de cosas, y resulta que hay a quienes eso nos da igual. A mí mañana me regalan un jet privado y lo devuelvo, ¿no? Es que no tengo dónde aparcarlo. Sí. Ay, por Dios. Bien, el presidente dice... Y esto vamos a volverlo a escuchar, porque él sí que deja abierta la puerta de que, bueno, no. Dice, ojalá nadie haya ofrecido. Porque si alguien ofreció o alguien recibió, se va a la cárcel.
Ojalá que no haya parlamentarios que hayan recibido cupos indicativos de contratación que yo mismo denuncié, y ojalá eso no haya ocurrido en mi gobierno, y si ocurrió se van para la cárcel, porque la orden del presidente es que eso no se da, que la relación con el congresista es sobre el argumento que si quiere ser de gobierno, pues gobierna con nosotros, pero no para robar el erario, sino para entregarle el erario al pueblo. Y si no quiere gobernar con nosotros, pues bien, que no gobierne. Y si alguno de ellos, hasta ahora me da grima, porque todos los que mencionan en la prensa son los que me insultan todos los días en el Congreso de la República. Empezando por el señor Name, copartidario de nuestras, que eran amigas políticas en la Cámara de Representantes. Entonces, ¿cómo se entiende que es que el gobierno está... comprando, si es que insultan todos los días, nos detienen las leyes, nos sabotean, las esconden en los escritorios, las leyes del pueblo, las leyes que intentan llevar médicos al caserío más lejano, las leyes que intentan que una trabajadora no sea acosada sexualmente porque tiene un contrato de 3 meses y nosotros queremos que tenga un contrato a término indefinido y por tanto pueda tener dignidad en la vida, que esa dignidad se genera hacia los hijos y que entonces la sociedad colombiana no va a ser como aquella que vimos en Miami, sino una sociedad muy decente, sabiendo que es la cultura, que es la educación, que es el arte intenso de vivir con alegría y con amor.
Bueno, El director de la el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, que ha llegado a destapar también una serie de ollas podridas, porque esa, insisto, esa institución ya estaba tomada. Es que tengan en cuenta que cuando uno recibe de herencia de alguien, no sé, una camisa, un pantalón, y esa camisa o ese pantalón se manchó de vino, pues uno hereda la prenda y hereda el roto, hereda el chorreado, ¿sí? Claro, no, es que yo se lo voy a regalar. Regálemelo sin la manchita, ¿no? La manchita está incluida, ¿sí? Pues la manchita estaba incluida. O sea, esto estaba corrupto desde hace mucho rato. Ahora, ¿por qué la corrupción no saltó en los gobiernos pasados como ha saltado en esta? ¿Por qué queda más en evidencia en esta administración? Bueno, queda más en evidencia en esta administración porque esta administración es la que la está destapando. En las otras no, porque como eso, la corrupción era de presidente para abajo. Entonces allá todo el mundo se arropa con la misma cobija. Todo el mundo se arropaba con la misma cobija y todo el mundo sabía que se robaban el Estado y todo el mundo a callar. Aquí no. Y adicionalmente, pues porque obviamente los medios de comunicación también han estado ahí al tanto. Y a mí sí me parece que está bien. Yo ahora me doy cuenta que está bien que hagan una... Eso sí, que no entorpezcan la labor del gobierno. Es que ese es el problema. Uno no está en contra de la labor de los medios de comunicación investigativos, no, ni más faltaba. Dios nos libre que nos quedemos sin prensa crítica, ¿sí? Pero otra cosa es que esa prensa utilice esa crítica obedeciendo, en este caso, a unos intereses de un grupo mediático incrustado dentro de esa Colombia rancia que no cede, que no quiere ceder. Porque pues el daño es supremamente grande. El nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, dice algo que a mí me parece sensato y que ojalá se le dé, ¿no? Y es que permitan que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo sea reconocida como víctima en el proceso para que tenga conocimiento sobre los casos y sobre todo el expediente. A mí me parece que ojalá se llegase a tomar esa decisión por parte de la justicia. Lo veo difícil, pero si logran establecer a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como víctima, a su director actual como víctima, pues yo creo que se podría desmantelar la cantidad de la trama corrupta que hay al interior de esa entidad.
Una de las razones por las cuales solicitamos que se le reconozca a la unidad como víctima en los procesos que cursan en la Fiscalía es justamente para poder tener esa información. En el caso del Pastuso, en el caso de los carrotanques, se dice que el principio de oportunidad se cae porque son 17 empresas y no 3. Nosotros necesitamos que la Fiscalía nos entregue esa información para poder evitar que recursos públicos se sigan yendo a este entramado de corrupción. Esas declaraciones, por supuesto, que generan titulares, que generan ampolla, pero pues el señor Olmedo López tiene que probar lo que dice, tiene que aportar pruebas, pero sobre todo, si realmente quiere cooperar con la justicia, tiene que empezar a devolver el dinero que se robó. Más allá de las discusiones sobre las personas que puedan estar o no involucradas, que deben investigarse, este señor debería empezar por devolver la plata. El mismo Olmedo López ha dicho que el señor presidente no sabía. Entonces, aquí, como siempre, hay contradicciones y hay una persona buscando un principio de oportunidad.
Que esa es otra, ahora que lo menciona Carrillo. Hay una persona buscando un principio de oportunidad. Los principios de oportunidad se les conceden a aquellos que entreguen información para tratar de ir sobre la pista de una persona con un mayor rango. Y en ese caso, pues usted dice lo que tenga que decir, te dice lo que considere, como para tratar de salvar un poco su pellejo. En fin, de esto vamos a seguir hablando. Yo que creía que íbamos a tener, digamos, un veranito relajadito y tal, pero esto vamos a tener que seguir hablando bastante, porque esas declaraciones, cuando ya empiezan a llamar a la gente a declarar, es cuando ya se puede contar por parte de la justicia con versiones, ¿sí? Entonces, este está diciendo este, pero este está contradiciendo aquel, pero y como eso es una trama, o sea que hay muchos nombres involucrados. Y será labor de la justicia que llegue hasta las últimas consecuencias. Ustedes no saben lo feliz que me haría a mí saber que vamos a llegar a la verdad en este caso. Es que la verdad al final dice que el presidente de la República, Gustavo Petro, sabía. Pues yo quiero saberlo como ciudadano. Con mayor razón porque he apoyado a este gobierno. Yo quiero saberlo. Claro, yo quiero la verdad. ¿Ustedes qué creen? Yo quiero la verdad. ¿Ustedes quieren la verdad de esto? ¿Quieren la verdad de lo que ha ocurrido? Pues yo también. Y esa verdad implica que ahora tengamos titulares feos, ¿no? Que el ministro no sé qué, que llamados a declarar. Sí, esa verdad incluye eso. Esperemos que la justicia no nos tenga en un galimatías y no nos tengan ascuas por mucho tiempo, porque es que no olviden que un pueblo completo se murió por un rumor.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No.
Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Bien, pues hoy es viernes 19 de julio, son las 10 de la mañana, 4 minutos. A esta hora ya está conectado Diego Bonil Vaca, porque saben ustedes que hoy es día de monográfico aquí en Todo Noticias Latinas. Y pues bueno, echémosle un recorderis al monográfico. Diego, buenos días.
Álvaro, muy buenos días y como siempre encantado de estar contigo y con la audiencia. Sí, efectivamente habíamos quedado a hablar hoy sobre las reagrupaciones familiares, régimen general, régimen comunitario, y que hiciéramos una diferencia entre cuándo es conveniente pedir una tarjeta comunitaria o un supuesto de arraigo familiar. Eso es lo que quiero que aclaremos un poquito, que la audiencia que vea que, bueno, que puede caer en su caso, o en, es decir, que se vea interesada, porque veo que ha habido muchas dudas, Álvaro, sobre cuándo pedimos un arraigo familiar, por ejemplo, cuando traigo a mi mamá que es mayor de 65 años, cuándo puedo pedir una tarjeta comunitaria, si estoy casado con persona española, y bueno, y las diferencias sobre todo de que para reagrupar a una persona, cuando soy extranjero, esta persona tiene que estar en su país de origen, o cuando ya somos españoles, los beneficios que tiene el hecho de tener esta nacionalidad a la hora de la reagrupación familiar, Álvaro.
Bueno, pues yo tengo una llamada, no sé si se trate del asunto, pero pues la vamos a recibir. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Muy buenos días, mi nombre es Sandra, llamo de Madrid. Qué pena, la pregunta es un poco diferente, sobre carta de invitación.
Adelante.
¿Puedo hacer la pregunta?
Sí, adelante.
Vale, gracias. Vale, mira, tengo mi hijo que quiere venir en diciembre de vacaciones por 3 meses y una hermana quiere venir en septiembre. Yo podría hacer 2 cartas, ¿habrá algún inconveniente? Yo ya tengo la nacionalidad y mi madre quisiera también venir, pero ella no quiere quedarse. Mi madre me gustaría también hacerle reagrupación, pero no sé qué tanto tiempo ya deba estar aquí. Pues por el tema, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Sandra. Mira, no hay ningún problema. Siempre y cuando uno cumpla con los requisitos, lo comentábamos justo hoy hace 8 días que hablábamos de cartas de invitación, si tú invitas a una persona, viene aquí a mi casa, se queda el tiempo que yo le estoy invitando y la persona se regresa al país de origen, en ningún momento hay infracción, con lo cual no tiene por qué haber problema para que pidas una carta de invitación en septiembre y otra en diciembre. Lo que sí hay que tener en cuenta es que muy posiblemente la persona que viene en septiembre ya se haya regresado para cuando vayamos a pedirle de diciembre, porque sí es verdad que puede dar lugar a pensar, bueno, esa persona, ¿por qué está invitando tanta gente? Demuéstrame que se han regresado a su país de origen. Entonces, y esto ya, si bien la ley te puede autorizar, el comisario puede decir, bueno, o el funcionario en la policía decir, oiga, usted hace 2 meses hizo una carta de invitación, ¿qué pasó con esa persona? Si la persona no se ha ido, puede dar lugar a pensar a que pues, puede haber un indicio de incumplimiento de carta de invitación. Entonces, eso sí tendríamos que verlo, que garanticemos que para la segunda carta de invitación, la persona de septiembre ya se haya regresado al país de origen. ¿Listo? Ahora bien, con tu mamá, Sandra, si tu mamá es mayor de 65 años, tú la puedes reagrupar. Es decir, recordemos que podemos hacer, como españoles que somos, una reagrupación familiar del régimen comunitario. ¿Esto qué quiere decir? Recordemos, cuando somos españoles, traigo a mi familiar, o bien porque yo viajo con la persona, voy a Colombia, por ejemplo, y regreso con ella de la mano, o bien porque preparo ciertos papeles para que esta persona, a la hora de salir del país de origen y entrar a España, acredite que viene en calidad de reagrupación, no de turismo. Recordemos que para estos casos no hacemos carta de invitación por el tema de la infracción que hablábamos la semana pasada. Y ya estando aquí la persona, si es una mamá, por ejemplo, mayor de 65 años, lo que tenemos que hacer es un arraigo familiar. También se puede pedir una tarjeta comunitaria, pero ¿cuál es la diferencia? En la comunitaria me piden un seguro médico privado, que para una persona mayor de 65 años, es verdad, es un costo bastante alto, creo que ya no lo recuerdo, pero son más de 1.000 euros, 1.200 euros al año. Cuando voy a hacer un arraigo familiar, no me piden seguro médico. Y si es mayor de 65 años, solo con el hecho de acreditar que es mi madre o que yo soy la persona española y que mi padre o mi madre es mayor de 65 y que la persona no tiene antecedentes penales, podemos hacer esa tarjeta. Entonces, pues Sandra, cuenta con nosotros para el tema de orientarte para las cartas de invitación y si necesitas que te ayudemos con toda la reagrupación familiar, cuenta con nosotros.
Bien, Diego, bueno, pues entonces, en ausencia, digamos, de comunicaciones, démosles entonces la entrada ya al tema del monográfico, como para no quedarnos cortos con eso.
Bueno, recordemos primero lo que quiero es la diferencia fundamental de ser españoles o extranjeros, ¿vale? Ayer tuve una discusión con un compañero que me decía, ¿y para qué esa persona tiene que sacar la nacionalidad? Un caso muy real, una compañera mía que vino hace muchos años a España, se casó, aprobó una oposición, es española, es extranjera y es funcionaria. O sea, tiene jurídicamente y laboralmente hablando su vida resuelta. No ha querido sacar la nacionalidad. 15 años en España no la ha querido sacar. Su madre cayó enferma, de origen cubano, y me dice, Diego, ¿cómo traigo a mi mamá? Y digo, mira, si tú fueras española, es inmediatamente hacer una reagrupación familiar, pedimos la visa en el consulado de España en La Habana y la traemos sin nada, sin absolutamente nada distinto a acreditar que ella tiene la nacionalidad y que es mayor de 65 años. Entonces, ¿a qué punto quiero llegar, audiencia y Álvaro? Si yo soy extranjero, recordemos, yo puedo reagrupar a mis hijos menores de edad, les puedo traer a todos hasta los 18 años, y puedo reagrupar a mis cónyuges, a mi esposo, a mi esposa o a mi pareja registrada, la unión de hecho de Colombia, por ejemplo. En ese caso, estas personas reagrupadas tienen que estar en el país de origen, es decir, mi esposa, mi hijo menor de edad, esta persona tiene que estar en el país de origen. A mis padres, cuando soy extranjero, lo podré reagrupar cuando ellos tengan más de 65 años y yo tenga, o sea, la residencia que yo debo tener para poder traer a mis papás es una tarjeta de larga duración. Entonces, la reagrupación familiar está muy limitada en régimen general. Cuando tenemos la nacionalidad española, este supuesto cambia mucho, por muchos sentidos. El primero, que cuando yo soy español, yo puedo, por la ley de familia extensa, darle documentación, eso sí, cumpliendo con los requisitos, casi a cualquier miembro de mi familia. Pensemos en un hermano, pensemos en un sobrino, por ejemplo. Alguna vez, hace muchos años, hice el de un cuñado, que estaba gravemente enfermo, y extranjería me lo aprobó. Esto lo podemos hacer siendo españoles. Y entonces, en este caso, también aplica para mis hijos, aplica para mis ascendientes y además para todas las personas que acrediten que están a mi cargo. Uh-huh. Esto se llama reagrupación, ley de familia extensa, y la persona tiene que estar aquí en España. Y en esto lo importante es el supuesto de soy español, el reagrupante es español.
Adán. Sí, Diego, déjeme, yo le interrumpo acá, le paso una llamada y continuamos entonces con otra de las variaciones que tiene, en este caso, los arraigos. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Sí, buenos días, mi nombre es Samuel Quintero, me comunico con Madrid.
Adelante, Samuel.
Mi pregunta es la siguiente. Yo soy nacional español, pues tengo la nacionalidad. Mis padres murieron cuando yo era muy pequeño y quedé a cargo de dos tías. Dos tías que en este momento pues, ya son muy mayores, tienen más de 65 años. Y bueno, pues por cuestiones de salud y esto, me gustaría traérmelas acá. ¿Qué posibilidades hay? Porque entiendo que el arraigo familiar está pues para padres y hermanos, pero para tías, pues no lo sé. Entonces, pues me gustaría evaluar, por favor, las posibilidades que hay.
Una muy buena pregunta, Samuel, y además absolutamente al caso de hoy, al tema de hoy. Mira, tienes razón. Es decir, el artículo 124 del reglamento, cuando habla de arraigos familiares para ascendientes, y esto es algo que hemos peleado mucho en el colectivo de abogados extranjeristas, es solo aplica para ascendientes, o sea, solo para papá y para mamá. Pero en casos como Samuel, donde su padre y su madre han fallecido hace muchos años y él en su momento estuvo a cargo de sus tías y ahora digamos que cambia, es el supuesto opuesto, y es que estas tías dependen única y exclusivamente de Samuel, en este caso no podemos hacer a la ley de hoy, conforme tenemos la norma, un arraigo familiar, Samuel. En tu caso, ¿qué tendríamos que hacer? Tú, como ciudadano español, tú puedes dar un régimen comunitario. En este caso sacaríamos una tarjeta comunitaria por ley de familia extensa para tus dos tías mayores de 65 años. ¿Qué nos van a exigir, Samuel? Pues primero, acreditar el supuesto de estar a cargo. ¿Esto cómo lo demostramos? Pues lo hemos comentado varias veces aquí en el programa. Giros de dinero, ojalá por dos años. El importe de giro de dinero tiene que ser superior al salario mínimo del país de origen, en este caso Colombia. Y además tenemos que explicar cuál es su situación personal, familiar, laboral, de salud, que demuestre que dependen única y exclusivamente de Samuel, ciudadano español. Si tenemos este supuesto de estar a cargo, si tenemos cómo demostrarlo, ¿cómo se demuestra esto, Samuel? Certificados de ser soltero, de ser viudo, de no tener pensión, de no tener propiedades, temas de salud, por ejemplo, aparte de los giros de dinero. En el caso de tus tías, sí nos van a exigir, extranjería nos va a exigir una póliza de seguro médico privado. Entonces, ahí es donde nos toca valorar, entonces, cómo serían los términos de ese seguro, porque el seguro que nos exige extranjería es un seguro completo, que no tenga copagos, que no tenga periodos de carencia y, sobre todo, que al momento en que haya cualquier contingencia médica, haya una atención inmediata, porque la persona que tiene esta tarjeta comunitaria inicialmente no tiene acceso al Servicio Nacional de Salud. ¿Por qué digo inicialmente, Samuel? Porque también hemos comentado que ahora se está tramitando en el Congreso una iniciativa de ley donde quieren darle asistencia sanitaria a todas las personas con o sin documentos en España o con sin permiso de trabajo. Pero extranjería a día de hoy nos va a pedir ese seguro. Entonces ahí es donde puede estar un poquito la dificultad. ¿Qué me gustaría ver a mí seguramente en una consulta, Samuel? Ver un poco cómo está ese supuesto de estar a cargo. Y si vemos la situación personal de ellas que dependen solo de ti, Samuel, podemos hacer reagrupación familiar comunitaria y estando aquí en España estas dos días, les pedimos una tarjeta comunitaria por ley de familia extensa, Samuel, ¿vale?
Bien, y vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, de aquí de Embajadores. Es que siguiendo el tema que está trayendo el licenciado, quería hacerle una pregunta. Yo soy española de muchos años. Le he enviado 8 años consecutivos dinero a mis padres. Claro, según Diego dice, se necesitaría nada más que 2 años de prueba, pero ya tengo 8 años enviándole la manutención porque dependen de mí. Tienen 68 y 69 años. Tienen una pequeña pensión allí en la República, pero muy mínima. A lo mejor menos de 100 euros cada uno. Pero me han dicho que no puedo reagruparlo de ninguna manera porque supuestamente tengo que hacer la reagrupación no aquí, sino allá en la República. A ver si Diego, por favor, me aclara un poquito eso, porque yo quería traerlo para luego, según he escuchado a Diego, se trae con el visado y luego se le hace una comunitaria aquí, que es con el cual el trámite quiero realizarlo.
Perfecto, perfecto.
Si Diego puede, que me... Vale, gracias.
Gracias a ti por la pregunta. Mira, en este caso, y esto es importantísimo aclarar, estamos hablando de dos personas de la República Dominicana y aquí hay dos diferencias cuando somos españoles y vamos a reagrupar a una persona. Si venimos de países con visa, Bolivia, Ecuador, Cuba, Dominicana, por ejemplo, Haití, sí o sí tenemos que pasar por el filtro de la visa. ¿Qué visa vamos a pedir? Pues vamos a pedir una visa de familiar de ciudadano de la Unión Europea, una visa de familiar comunitario, se llama esto. Cuando vengo de países no visa, Paraguay, Colombia, Perú, Venezuela, Honduras, pues no hace falta pasar por el filtro de la visa. Es verdad que es mucho más fácil, es mucho más sencillo realizar ese trámite. Entonces, en este caso, acreditando la situación de dependencia, acreditando la edad, 68, 69 años, acreditando una pensión de menos de 80 euros en República Dominicana, se cumple se cumple mucho más ese supuesto de estar a cargo. Entonces, paso número uno, vamos al consulado en la República Dominicana, en Santo Domingo, consulado de España en Santo Domingo, pedimos la visa de familiar comunitario, le van a dar un visado de 3 meses para que estos padres vengan a España. Número dos, ya estando aquí tus padres, lo que tenemos dos alternativas. O bien podemos pedir una tarjeta comunitaria o bien podemos pedir un arraigo familiar. En este caso, yo me decantaría por el segundo. ¿Por qué? Porque en el arraigo familiar no me piden seguro médico privado. Y para una persona que tenga 68 y 69 años, por ejemplo, estamos hablando de 1.300 euros de cada seguro. Son 2.600 al año aproximadamente lo que costaría esta póliza. Entonces, claro, una comunitaria además me pide medios de vida. Vida laboral, contrato, nómina. Entonces, si papá y mamá tenemos el supuesto de dependencia, le sacamos el visado, ya estando aquí en España, reagrupados con esa visa comunitaria, porque vienen de país que exige visado, lo que vamos a pedir es un expediente de arraigo familiar. Mayores de 65 años, sin antecedentes penales en Dominicana, no tienen por qué no aprobarlo, siempre y cuando acreditemos, pues eso, la edad y el hecho de que tú eres española y ellos son tus padres. Entonces, lo hacemos todos los días aquí en el despacho. Lo pongo a tu disposición porque creo que la hoja de ruta está marcada, se cumplen los requisitos, es cuestión de ponernos manos a la obra.
Muy bien. Pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 18 minutos. 10 de la mañana, 18. Diego, pues vamos dándole entonces, digamos, como el resumen final a este monográfico ahora ya que se nos está viniendo la hora del cierre.
Listo. No se confundan. Una cosa es ser extranjero y por eso yo insisto mucho. Yo en eso soy hasta un poquito pesado y cansón, digámoslo. Yo siempre nacionalidad, 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 porque es que a los 2 años la podemos sacar latinoamericanos y sobre todo siendo españoles se nos facilita mucho el poder dar documentos a nuestros familiares. Esta es la primera premisa. La segunda, un arraigo familiar desde septiembre del 22, antes de la reforma al reglamento del año 22, el arraigo familiar solo estaba destinado para soy papá o soy mamá de un niño español y con esto saco un expediente de arraigo familiar. Y la apertura que trajo esta reforma viene a cubrir a los padres. Entonces, si papá y mamá son mayores de 65, claro, tenemos que traerles, ¿vale? Bien con visa o bien con el acta de manifestaciones y los papeles de reagrupación. Y ya estando aquí, vamos a pedir un arraigo familiar. Otra opción. Yo me casé con español, por ejemplo. Yo soy extranjero, estoy sin documentos en España y me casé con mi esposo español. Resulta que mi esposo no trabaja, no tiene nóminas. Entonces, en lugar de hacer una tarjeta comunitaria, que yo siempre voy a preferir el régimen comunitario, también puedo pedir un arraigo familiar. No me piden medios de vida. Entonces, lo que busca la ley con este reglamento y con esta última reforma es flexibilizar la posibilidad de que padres, de que esposos, de que hijos que dependen del español puedan tener una opción a residencia cuando no hay medios de vida. Y esta opción se llama arraigo familiar, permiso del régimen general. ¿Qué me van a pedir? Unos antecedentes penales del país de origen y aparte de pues, estar empadronado y acreditar el vínculo con la persona española. Nos ha flexibilizado mucho. Cuando ya hablamos de sobrinos, primos, suegros, gente que no sea ascendiente o descendiente, ya vamos a ley de familia extensa vía tarjeta comunitaria. Esto es lo que yo quería dejar aclarado hoy, que existen las posibilidades que cuando soy extranjero Ellos tienen que estar en el país de origen y cuando yo estoy español, les traigo aquí a España y es aquí que hacemos el expediente en la oficina de extranjería. Y obviamente hay que cumplir con todos los requisitos, pero insisto, la importancia de tener la nacionalidad española no es solo para mí, para mis hijos menores de edad, sino para toda mi familia. Por eso invitar a toda la audiencia que a los 2 años empecemos con ese expediente de nacionalidad por residencia, Álvaro. Esto es lo más importante de tener en cuenta como migrantes que estamos aquí.
Muy bien, pues es Diego Bonil Vaca, le voy a pasar la última llamada, le doy la ñapa a los oyentes. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, soy Jane de Madrid.
Adelante con la pregunta.
No sé si tenga que una pregunta un poco, pero bueno, lo voy a hacer. Lo que pasa es que tengo una prima que trabaja en un hotel, ¿sí? Ella lleva ya allí 2 años, pero ella tiene asilo, pero denegado, o sea, recurso, trabaja con el recurso. Pero resulta que ya lleva 2 veces, hace 6 meses y ahora, que la dueña del hotel le ha dicho que haga baja voluntaria para cambiarla de hotel, ya que tiene varios hoteles. La iba a cambiar de un sitio a otro y le dijo que hiciera la baja voluntaria. Pues ella la hizo por miedo a quedarse sin trabajo. La primera vez le pagó solo las vacaciones que llevaba de tiempo. Y esta última vez que lo hizo hace 4 meses, no le dio nada de dinero. Entonces lo que queríamos saber es, ella en noviembre cumple los 3 años, a ver si ella tiene que seguir trabajando ahí, porque nos dijeron que para ella sacar la tarjeta de ella, que tiene que estar trabajando más de 2 años en la misma empresa o tener un nuevo contrato que no tenga que ver nada con la antigua empresa, ¿me entiendes?
Perfectamente.
Entonces, ya si renuncia con ese recurso, ella la pueden recibir en otro sitio.
Bueno, gracias por la pregunta, Janet. A ver, brevemente, esto es un poquito extenso. Recordemos que las personas que están en asilo, para poder acceder a cualquier permiso, un arraigo social, un arraigo laboral, recordemos que el asilo, primero la premisa es, ya no puedo sacar arraigo laboral con cotizaciones estando en situación de asilo. Esto ya lo hemos descartado, ya el que está en asilo no tiene un régimen de estancia. Entonces, en este caso, no puede sacar arraigo laboral, ¿de acuerdo? Puede irse cuando quiera, puede renunciar sin ningún tipo de problema. La cuestión es que para formalizar las altas en seguridad social en otras empresas, las gestorías y las unidades de recursos humanos de las empresas están poniendo mucho problema con los asilos denegados y el recurso. Entonces hay muchas personas que están en esta situación, se están viendo un poco en el tema de, caray, si yo renuncio aquí y me voy a buscar un trabajo a otro lado, el problema que puede ocurrir es que este trabajo a mí no me garantizan que me puedan dar el alta, porque muchas veces el gestor le va a decir, oiga, ¿dónde está el documento en vigor? Entonces ahí puede haber una dificultad. Sin perjuicio de esto, Janet, ella puede renunciar. Si a los 3 años tiene su oferta de trabajo con esta empresa o con cualquier otra, no hay ningún problema. Lo que sí tiene que hacer es renunciar al asilo, porque si desiste del asilo, deja de estar en ley 12, ley de asilo, y deja de estar en mera permanencia para estar irregular en situación de estancia y ya vamos a ir a reglamento de extranjería, al Real Decreto 557. En ese caso, con 3 años en España, oferta de trabajo, vamos a hacer un arraigo social sin ningún tipo de problema, Janet. Lo importante es disponer de oferta de trabajo. Recordemos que para el arraigo social no es el hecho de yo haber estado trabajando, no. Es, yo estoy en España 3 años, tengo un empleador, una persona física, un autónomo que me quiere hacer la oferta de trabajo y que quiere ofertar un contrato de trabajo a jornada completa. Ojalá, se pueda a 30 horas también, pero a jornada completa. Y con eso, y el cumplimiento de los 3 años, no antecedentes penales e informe de arraigo, saco mi arraigo social. Es mucho más sencillo, digamos, de lo que pensamos. Lo que pasa es que hay que cumplir con todos los requisitos, Janet. Entonces, sí quiero hablarlo con tu prima, ver un poco el tema de su contrato de trabajo y demás. No me gustan esas bajas voluntarias así, pero lo importante es, pues, de momento que siga trabajando. Pero renunciar, puede renunciar en cualquier momento, Janet. ¿Vale?
Muy bien. Pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 24 minutos, 10:24 minutos. Yo les dejo el número de teléfono del abogado Diego Bonil Vaca, el 685-26-7574, repito, 685-26-7574. Ustedes tienen ahí ese número para que se pongan en contacto. Don Diego, nos encontramos el lunes.
Bueno, Álvaro, feliz fin de semana. Finalmente a descansar por lo menos 2 días y nada, el lunes más asesoría jurídica. Un fuerte abrazo.
Bueno, pues 10 de la mañana, 25 minutos, 10:25 minutos, recordándoles a todos y a todas, ¿no?, que tenemos fiesta. Por ahí había dicho alguien, Eso cambiémosle el nombre, ¿para qué le ponemos viejoteca? Hombre, pues no descarto poner una urna, ¿no? Poner una urna en la misma discoteca La Patrona para que ustedes voten. Si le llamamos más bien una fiesta, la fiesta de Todo Noticias, el encuentro, o si le seguimos llamando viejoteca. Claro está que pues ese nombre... Es que dice, no nos hagan sentir más cuchitos de lo que somos, ¿no? Una fiesta. Bueno, pues vamos a ver más adelante cómo sería eso. De momento lo que sí está claro es que el domingo 28 nos vamos a reunir, nos vamos a juntar, ¿vale? Que sepan entonces que, pues, La Patrona está ahí, Metro Laguna o Carpetana, que es la línea 6, en la Glorieta de los Cármenes número 1, ¿vale? Llevar dinerito en efectivo para la entrada, 10 euros, apertura de puertas a las 14 horas y el sorteo muy esperado, pues vamos a tener bingo y todo, ¿no? Pero digamos que el sorteo de 200 euros, es decir, alguien que vaya a la viejoteca podrá salir con 200 euros en el bolsillo. Quizá menos, porque es probable que se deje parte de ese dinerito para pagar la cuenta. Pero, pues, ya usted dirá en qué se lo gasta. 200 euros de sorteo. Estamos a full, porque estamos preparando una cosa verdaderamente buena, que nos sintamos bien todos y todas. Hoy hace más calor que de costumbre. ¿Qué tal está el calor en Madrid? Porque aquí está todo... Mejor dicho, si les contara. 10 de la mañana, 26. Una pausita, ya estamos de vuelta.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Álvaro, buenos días. Muy interesante la situación que está pasando en Colombia, aunque a veces la verdad me dan ganas de nunca volver a escuchar noticias de Colombia, pero es que no se puede, hay que escucharlas, o sea, es indiscutiblemente hay que hacerlo. Uno, Gustavo Petro está haciendo las cosas como son, dejémonos de pendejadas. Gustavo Petro está denunciando a sus mismos funcionarios y los llega a encontrar culpables. Él no se está tapando nada, al contrario, creo que ha sido muy sincero con todas sus palabras. Yo escuché el discurso de Buenaventura y me parece que es un tipo muy, muy, muy concreto en lo que está diciendo, muy real y con un lenguaje muy sencillo. Lo que pasa en Colombia, ¿qué es? Que tenemos una justicia perrateada, tenemos unas cortes perrateadas. Mírenme nomás el ejemplo de la corte. Con el señor que filtró la información para que se llegara a todo esto. y fue un magistrado, y ahí está, le retiraron el caso, pero sigue ahí campante, sigue como justicia. Entonces, esas son las cosas que hay que cambiar en Colombia. Está muy perrateada la justicia, está muy perrateada las cortes, está muy perrateada la institucionalidad. Y le ha tocado a Gustavo Petro. Para mí este tipo es un valiente, este tipo es un gladiador, no hay duda. Un abrazo.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Buenos días. Desde aquí, desde Bogotá, Colombia, esta hora de la madrugada acá en Bogotá. Bueno, nosotros los seguidores de Petro tenemos que acostumbrarnos que cada día, cada semana, esta ultraderecha siempre va a sacar algo contra Petro. Todos los días, ya que en los 2026. Luis Evelio Saldaña, desde Bogotá, Colombia.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Oye, Álvaro, Colombia, los colombianos somos un país masoquista. Cuando el gran colombiano decía, a Colombia lo está matando la pereza, aplaudían a rabiar, ¿sí? Pueblo idiotizado, por Dios. Lo que debía haberles dicho el gran colombiano, a Colombia lo está matando la pereza mental. Eso sí era lo que debía haberles dicho. Sí, para que el pueblo despierte.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
La corrupción en Colombia, en nuestra sociedad, está muy arraigada, definitivamente. Lo bueno de todo esto es que está saliendo a la luz cómo era antes y cómo lo siguen haciendo, porque lo siguen haciendo, porque erradicar a todos esos corruptos del gobierno no va a ser tan fácil. Tocará a nosotros, el pueblo, saber si seguimos que nos gobiernen estos corruptos que han venido siempre, o cambiar y cambiar de modelo a este nuevo modelo que al menos está haciendo algo. Están haciendo lo mismo que hicieron con el Seguro Social. El Seguro Social es muy malo y hay que privatizar la salud. ¿Para qué? Para robárselo. Entonces, aquí están haciendo igualito. Con el Seguro Social, que con el Seguro Social. Hay que todo lo del gobierno es muy malo porque todo se lo roban. Todo no marcha, claro, hay que privatizar para podérselo robar. Entonces, están haciendo lo mismo que con la paz. La paz no sirve, la paz es esto y la paz es aquello, no sirve. Y los colombianos como borregos les vamos creyendo a ellos. ¿Para qué? Mire, se robaron hasta los recursos de la paz.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado
apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Hola, Alvarito, buenos días. Nada, que comentar también que hay mucho bulo y mucho TikTok de ultraderechas diciendo que todo lo que se han robado y todo lo que esto es de este gobierno. Que cualquier olla podrida que sacan, dice el ministro, sacan niñatos de estos que se les nota que son niñatos, diciendo y explicando que sí, que fue en este gobierno que han sacado y que yo no, todo. Para meterle más, entonces la gente está segura, los que no leen, no se informan, los ignorantes, los muertos de hambre, ciudadanos de a pie, están convencidos de que es este gobierno, que son ladrones, que son, por eso es que dicen que están robando, porque es lo que se está diciendo en todos estos memes. Entonces eso es muy triste que haya tanta gente ignorante. Bueno, Alvarito, era eso.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Buenos días, Alvarito, no sé, creo que usted no me ha leído los mensajes, pero bueno, qué pena que tenga que salir al aire con esto, que no pasa nada. Quería decirle a ver si usted me podría dar un número de cuenta o donde le hago un viso, qué es lo que puedo hacer para ingresar en los 10 euros, aunque yo no voy a ir a la fiesta, nunca he ido, pero me gusta colaborar. Además, me gustaría que siguiera la emisora como siempre, ¿vale?
Bueno, no, sí que le leí el mensaje. Lo que pasa es que todavía no tengo las agallas suficientes para contestar a esas propuestas y ofrecimientos de ustedes, pero créanme que me van a salir este fin de semana. Me van a crecer las agallas este fin de semana. Me voy a meter al mar para que me salgan agallas. No, tengo que es un tema mío conmigo mismo, que me estoy trabajando, ¿sí? Es decir, yo no sé por qué me crié con una deficiencia a la hora de pedir ayuda. Y es un tema, digamos, psicológico, es un tema que tiene que ver con mi psiqui. Pero ahora no me voy a poner a explayarme en eso, aunque es un tema bonito, es un tema interesante. Fíjese que hay quienes no somos capaces de pedir ayuda. Estemos en la situación que estemos, no somos capaces de pedir ayuda. Y resulta que es que para pedir ayuda también se necesita un proceso interno de depuración muy grande. Entonces, yo ahora mismo, si usted me pregunta, ahora mismo yo soy capaz de decirle, oígale, tenemos una fiesta, vayan, porque siento que es como una especie de intercambio. Como estoy absolutamente convencido que se la van a pasar bien, convencido, absolutamente convencido, pues ya después de tantos años de hacer esa actividad, sé que la gente va y se lo pasa bien. Y cuando la gente se lo pasa, cuando yo veo a la gente, yo a veces me pongo en el lado donde está el DJ y me pongo a mirar la pista y me pongo a mirar la gente contenta y digo, bueno, yo descanso, o sea, yo respiro, porque digo, bueno, compensa, ¿sí? Pero como nunca he vendido nada, como a mí eso no se me ha dado bien, mire, yo milagrosamente tengo anunciantes, porque yo no salgo a buscarlos. Yo no soy capaz de ir a buscar una pauta publicitaria porque es que eso tengo esa deficiencia. Me falta todavía aprender a aceptar que necesito ayuda. Y prefiero, digamos, ¿cómo será la vida que me dieron más condiciones para poder aceptar y decirlo, exteriorizar eso, que la capacidad misma de pedir ayuda? Entonces, claro, bueno, en fin, por los palos estos, recuerden ustedes este tema de Hacienda, en fin, pero bueno, llegará el momento, estoy en eso, por eso me vine, por eso me aislé, porque estoy en ese proceso de interiorización, de que al final la vida es un dar y recibir. Así de sencillo, la vida, la muerte, arriba, abajo, dar, recibir, yin, yang, la vida es eso. Y entonces uno tiene que, porque si yo no aprendo a recibir y solamente doy de lo que yo sé hacer, porque yo entiendo que este es un servicio público el que estoy prestando. Si yo no aprendo y solamente doy, yo estoy deteniendo el flujo de la energía, lo estoy deteniendo yo solito. Entonces, pues eso, obviamente, eso no es recomendable. Así que nada, ya llega el momento de tener las condiciones suficientes para poder pedir, para poder tener esa posibilidad. Hola, buenos días.
Hola, Álvaro, buenos días. ¿Qué tal? Te llamo desde Londres.
¿Qué tal?
Bien, gracias. Escuchándote siempre, pero por favor déjanos colaborar. Gracias por este programa, gracias porque alguna vez lo dijo alguien y lo repito, eres el tinto de nuestras mañanas. Dinos a los que estamos también fuera de Londres, fuera de España, ¿cómo podemos colaborarte? Quisiéramos mandar esas 10 libras, esas 10 euros, estaremos de corazón, pero queremos aportar, queremos hacerlo. Coge las agallas este fin de semana, cógelas hoy, dinos por favor. Vale. Sí, pero no nos dejes por fuera.
Venga, pues muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias. Lista,
buen día, hasta luego.
Ya tengo una galla, la suya. La que venga. Me acaba de mandar.
Listo, venga, hágale.
Muchas gracias. Dios les bendiga mucho.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Noticia, un abrazo a Alvarito, que tenga un buen fin de semana con buena actitud positiva y buen entusiasmo. ¡Un abrazo! Soy Diego Fernando Polanco, el gran famoso, ¡ve! Por cierto, don Álvaro, el Luis Miguel, el Sol de México, está por acá de gira en España. No sé si habrá visto el concierto, cómo estuvo en Barcelona. ¡Un abrazo, hermano!
Buenos días, Alvarito. Si necesita albañil que sepa dar monocapa, llamar por favor al 685-793-681. Llamar al 685-793-681. Gracias, buen día.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Buenos días, Alvarito. Si necesita albañil que sepa dar monocapa, llamar por favor al 685-793-681. Llamar al 685-793-681. Gracias, buen día.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
10 de la mañana, 44 minutos. Buenos días.
Buenos días, don Álvaro.
¿Qué tal?
Aquí aguantando el calor horrible. Muy bien, sí. Pero aguantando este calor aquí en Valencia. Terrible.
Hoy sí, porque además no creo, que,
una hoja.
Creo que sí. Hay como una especie de boina, es lo que dicen, de calor africano. Y el cielo no está azul, el cielo está como, sí. como color
gris,
sí.
Sí. Horrible, desde las 8 de la mañana ya hacía un calor tremendo, 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 y hasta el domingo estaremos así.
Bueno, ¿qué nos quiere contar?
Don Álvaro, yo ayer les mandé un audio diciéndoles de la participación, voy en el autobús, de la participación de la banda musical filarmónica de Samaná, voy acá a participar aquí en Valencia. Pues orgullo colombiano, el primer puesto, se lo ganó.
Qué bueno. Qué bueno.
Impecable, Y sí, don Álvaro, fue tan emocionante porque lo bonito es la presentación que le hicieron a Colombia. El señor, el presentador dijo que eran niños, la única banda con niños, había de 10 y de 11 años. La única banda joven, joven, totalmente joven y gente humilde. Y por 6 meses luchando para eso, el Ministerio de Cultura aportó muchísima plata para que pudieran venir, ¿sí? Pero les costó mucho trabajo y decían, los niños tenían un sueño de venir. Fue muy emocionante la presentación y la gente cuando terminó, la ovación de la gente española se nos arrimaba y nos decía, porque el director de la banda fue el único que sin partitura dirigió la banda. Nosotros todos con la partitura. Jovencito, muy jovencito el director de la banda, y la gente se nos arrimaba porque nosotros llevamos Claudita, el compañero Alcide, muy poca gente colombiana, llevamos la bandera de Colombia, y pues cuando salieron nos dio pues, ese orgullo tan grande, y la gente se nos arrimaba y decía, por favor, darles la enhorabuena, impecables los instrumentos super limpios, pero había una cosa muy, todas las otras bandas de aquí de Valencia, que sabe que Colombia, Valencia en el mundo, es la que más bandas tiene, y estos niños les hacía falta instrumentos musicales y se los pasaban entre ellos para hacer don Álvaro, es que eso es lo bonito, la humildad, que no tenían nada, todo completo, ¿sí me entiende? Y que hayan ganado, eso es un mérito y por eso deberemos sentir, porque nosotros somos más que fútbol.
¿Qué ritmo, interpretaron? Talento. ¿Qué ritmo?
Don Álvaro, ahora le mando.
Fandango.
No. Era filarmónica, entonces no.
Ah.
No me sé los nombres, honestamente.
Ah, mira.
Sí, en estilo filarmónica.
Ah, mira.
Y es que niños, la humildad tan tremenda que el presentador les dio y dijo, son tan humildes. O sea, y la ovación cuando ganaron. No, don Álvaro, allá de Colombia eran, que vinieron en esta comitiva, 67 personas. Y vino gente de Barcelona porque tenía familiares ahí, les avisaron. Entonces de Barcelona les trajeron regalos, los niños lloraban. Ahora le mando la foto del premio. Don Álvaro, es una cosa tan bonita, tan bonita. Yo pensaba, honestamente, porque yo pensaba que la banda que se presentó de cuarta, a mí me gustó muchísima, hasta esa hora. Pero cuando ya salió la banda de Colombia, sí, pues claro, yo me tenía que hacer a la colombiana, pero era la ovación de los valencianos, que es de banda a banda. Decían, un señor decía, yo soy de pueblo y yo soy de banda, pero esto yo no lo había visto, sentido nunca.
Bien.
Tengo la piel de gallina. Mire, sí, don Álvaro, bellísimo.
Pues muchas gracias.
Estarán en mañana.
Me toca irla cortando, bueno, porque hoy viernes en la agenda.
Luego le mando información.
Eso. ¿Vale?
Muchas gracias, don Álvaro.
Sí, porque es que hoy viernes tenemos la agenda súper apretada. Tengo por ahí también. Tengo 4 entradas sencillas y una entrada doble para ir a ver a la 33. Hoy en Madrid. 4 entradas sencillas, una entrada doble para ir a ver a la 33 hoy en Madrid, a los que les guste la salsa de la 33. Pero todo eso va a ser más adelantico, ¿vale?
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Bueno, por aquí me recuerdan algo, y es que Paula Manrique había dicho que iba a sortear 100 euros en la viejoteca del día domingo 28. Claro que yo me acuerdo, por supuesto que me acuerdo. Lo que pasa es que yo no respondo por los ofrecimientos de los demás. Yo ya les dije que por los únicos que me haría inmolar completamente son por mis hermanos, de resto por nadie más. por nadie más, por mis hermanos y mis hermanas, porque los conozco, nací, crecí con ellos. Ahora, yo sé que Paula es una chica seria y tal, pero yo no me voy a comprometer con algo que yo no he ofrecido. Yo he ofrecido un sorteo de 200 euros y eso lo mantengo. Ya si Paula, que ofreció 100, los va a sortear, pues chévere, a mí me parece genial. Ojalá fuesen 1000, 1 millón, pero que por lo menos en este caso que sean esos 100. Pero insisto, yo no me voy a poner a hacer eco de ofrecimientos de los demás, porque yo solamente me comprometo con lo que salga de esta boquita, no más. ¿Vale? Ustedes ya saben cómo es conmigo.
No soy mala, soy buena. Soy la patrona.
Ya está en Madrid, la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande. Totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad. Iluminación interactiva. El mejor sonido, la mejor música. Los mejores DJs. Todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP. Glorieta de los Cármenes 1. Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es. Y sobre todo no olvide el punto es.
Las noticias de América Latina en una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct 670-36-5160. Llámanos 670-36-5160.
Bien, vamos a empezar con una noticia de última hora, pues es decir, ocurrió esta misma madrugada un sismo de magnitud 7.3 grados que sacudió el norte de Chile. No hay daños hasta el momento que se reporten. Ha sido muy pronto, hace mucho, muy poco, con lo cual pues todavía las autoridades no han hecho un mapeo, una evaluación concreta de los daños que pudo haber generado este sismo. Insisto, magnitud 7.3. Esto se presentó en la región minera de Antofagasta, en Chile, según ha dicho el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo. Este sistema de alertas de tsunami de Estados Unidos también ha dicho que no había riesgo de tsunami por el terremoto que se centró a unos 20 kilómetros al sur de San Pedro de Atacama, según el Servicio Nacional de Prevención y Atención de Desastres de Chile. Muy, muy fuerte. Estamos hablando nada menos y nada más que de 7.3. Recogiendo versiones de medios de comunicación de Chile, pues vamos a escuchar el reporte que hace desde ADN Radio a solo unos minutos de ocurrido este fuerte sacudón, y en donde no se reportan daños de consideración, por lo menos en los minutos iniciales, aunque sí la interrupción del suministro eléctrico y la saturación de la red de comunicaciones. Muchas redes de telefonía móvil quedaron inactivas. Pedro Marín es el periodista que hace este parte para ADN Radio en Chile.
Bueno, un poco asustado todavía por este movimiento telúrico que se dejó sentir hace algunos minutos atrás acá y sintiéndose fuertemente en gran parte de la zona norte, pero especialmente en el sector, diríamos, acá en Calama. Bueno, según lo que se ha mencionado, que habría marcado en el sector de San Pedro de Atacama, por ejemplo, que sería cerca del epicentro, 7.3 grados. Bueno, en Calama, que habitualmente es una ciudad que está acostumbrada los movimientos telúricos constantemente, nosotros estamos revisando respecto a movimientos telúricos, a veces perceptibles, otros no, pero lo de hoy sí, de verdad, fue bastante extraño, por decirlo menos, y especialmente también de causar pánico en la población. Por lo menos hasta ahora podemos entregar en detalle que los servicios básicos, tanto agua, luz, energía eléctrica, está operativo en Calama. Se interrumpió un poco las comunicaciones, pero ya están de vuelta, especialmente para poder contactarse con los seres queridos a través de WhatsApp y a través también de vía telefónica, vía celular. Y bueno, por lo menos ya en Calama. La municipalidad, en conjunto también la delegación presidencial provincial, Carabineros, están haciendo un catastro de saber si hay daños materiales, si hay heridos, que hasta el momento no se ha reportado, por lo menos hasta ahora, si ha habido alguna situación de esto, con motivo ya de hacer este catastro definitivo, junto también con bomberos, para ver cómo soportó Calama este sismo que bordea casi los 7,3 grados.
Uh-huh. Bueno, pues ese es el reporte entonces que se hace desde la radio ADN en Chile de ese terremoto, de ese sismo de magnitud 7.3 en la escala de Richter. Vamos a pasar en este caso a Colombia porque estamos en vilo. No sabemos, apenas a unas horas de la instalación de la nueva legislatura en el Congreso de la República, no sabemos cómo van a estar constituidas esas mesas directivas de estas dos cámaras del Congreso en Colombia. ¿Qué se ha dicho hasta ahora de cómo irá a quedar confeccionado? Porque es que de cómo quede confeccionadas las mesas directivas va a depender mucho el rumbo que tome esta legislatura, de la que los ojos van a estar mucho más pendientes, porque no olvidemos que hay precisamente ese escándalo en el que se habla de que habría habido dineros para que el gobierno intentara ablandar la voluntad de los congresistas y pasar adelante sus reformas. Como sea que fuere, pues si esto fue una estrategia, no funcionó. Juan José Macía, en Bogotá, muy buenos días.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días para usted y para todos los oyentes de Todo Noticias Latinas. Pues mire, la incertidumbre está más que todo en la Cámara de Representantes. Según los acuerdos a los que han llegado en el Congreso de la República, pues en esta tercera legislatura del actual Congreso de la República, la presidencia de la Cámara de Representantes le correspondería al partido Alianza Verde. Sin embargo, al interior de ese partido hay una división bastante fuerte e incluso ayer se dio un enfrentamiento en redes sociales entre la representante por ese partido, Catherine Jubinado, y el presidente Gustavo Petro. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bien, este enfrentamiento se dio después de que la representante Jubinado publicara un mensaje invitando a sus copartidarios y demás colegas dentro de la Cámara de Representantes para que, según sus palabras, no voten a una persona cercana al gobierno nacional, señaló Catherine Jubinado. Con el mayor respeto a los colegas de la Cámara, la corporación no debería arriesgarse a elegir un nuevo presidente ficha del gobierno. Luego de las acusaciones a la presidencia pasada y a algunos congresistas, no creo que sea conveniente enviar ese mensaje a las Cortes. Luego de publicado ese mensaje por parte de Catherine Jubinado, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió denunciando a quien es el anterior presidente del Senado, Iván Name, quien además se encuentra involucrado en todo el entramado de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, escribió el presidente Petro. Tengo que decirte, Katy, que el senador a quien se les indica de recibir una maleta de dinero es no solo de tu partido, sino de la línea política tuya y de tu candidata. Fue la mayor oposición que he tenido en el gobierno, escondiendo nuestros proyectos de ley, y espero sea inocente, dijo el presidente de la República, Gustavo Petro. Pues bien, mañana a la instalación de la nueva legislatura van a llegar con aspiraciones de ser él o la próxima presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Raúl Salamanca. Él es boyacense, muy cercano a Carlos Amaya, por el lado de los sectores más progresistas de la Alianza Verde, mientras que Catherine Miranda, desde los sectores más cercanos a la oposición del mismo partido. Pues Jaime Raúl Salamanca, por ejemplo, cuenta con votos de la bancada completa del Pacto Histórico, también con algunos votos del partido Alianza Verde. Esta colectividad fue clara en que la mayoría de sus representantes apoyan a esa candidatura, la de Jaime Raúl Salamanca, y así lo anunciaba el representante por el partido Alianza Verde, Duvaliel Sánchez.
Se definió por mayoría de la bancada de congresistas de Cámara de Representantes con 8 votos de 15 posibles que la candidatura, la nominación que presentamos de forma oficial a la plenaria de la Cámara y el resto de bancadas del partido es la de Jaime Raúl Salamanca.
Del otro lado, Catherine Miranda recibió el apoyo de una parte minoritaria de su partido y otras colectividades que conformaron esto que en su momento se llamó la coalición Centro Esperanza, partidos como el Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno y Dignidad y Compromiso, así como también cuenta con votos de los representantes de partidos de oposición como el Centro Democrático y Cambio Radical. Ayer Catherine Miranda publicó este mensaje en sus redes sociales. Quiero comunicar a la opinión pública, a todos los partidos y movimientos políticos, que mi candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes sigue firme. Les ruego, hagamos respetar la independencia del Congreso y los acuerdos hechos con ustedes y con la coalición Verde Centro Esperanza. Para mañana en horas de la tarde se tiene programada la instalación del Congreso en un acto con el cual se dará inicio a esta nueva legislatura que además será clave pensando en la suerte de las reformas sociales que se ha planteado el gobierno nacional y entre ellas la reforma laboral, la reforma a la educación, la reforma a la salud y la de la justicia. Para el Senado de la República el panorama es un poco más claro, pues allí el turno de presidir esta corporación es para el Partido Conservador, quienes llegan unificados y con un candidato único para ocupar este cargo y quien seguramente va a ser el próximo presidente del Senado, el senador por el Partido Conservador, Efraín Cepeda Álvaro.
Bien, pues ya tenemos ahora las 11 de la mañana, un minuto, 11 de la mañana, un minuto, vamos a ir a Venezuela porque Nicolás Maduro volvió a amenazar al país con un baño de sangre si no gana. Esta misma semana ya había dicho esto que ustedes van a escuchar y que ya lo habíamos escuchado esta semana aquí en Todo Noticias Latinas.
El 28 de julio, si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo.
Ahora, no fue un lapsus. Evidentemente, el presidente sigue amenazando al país de que se irán a un baño de sangre. Ayer lo repitió, en las últimas horas repitió esto que había dicho que ya tiene una gravedad extrema, lo ha repetido en las últimas horas en una charla más o menos informal, o por lo menos esa fue la apariencia que se le quiso dar al reiterar las amenazas de baño de sangre si no gana. Es decir, a la buena o a la mala. El sonido es de origen, pero se alcanza a escuchar perfectamente. Esta vez también dijo que si no gana, habrá una guerra civil como en el siglo XX.
Hay una guerra civil aquí. Lo que le decimos al pueblo, a la Fuerza Armada y a la Fuerza Policial y a la calle, se habrá una revolución como lo en el siglo XX, pues, popular y armada. Será otra revolución. Y será inevitable, sería inevitable. Si la derecha fascista llega al poder, será inevitable una revolución.
Sería una inevitable una revolución como en el siglo XX, popular y armada, un baño de sangre. Hágame el favor. Bueno, pues en esas circunstancias tan complicadas, la oposición está intentando arañar votos para conquistar el poder. María Corina Machado, ya saben ustedes, es la jefe de la campaña, en este caso de la oposición, no es la candidata, pero sí es el rostro más visible. Ayer, muy conmovida, María Corina Machado denunciaba que han vandalizado los coches que forman parte de la caravana que transporta a su comitiva y al del propio candidato presidencial de esa formación política, y mostraba unas imágenes de unos coches por debajo a los que les cortaron los cables de los frenos.
Y así amanecieron nuestros vehículos. Si vemos por debajo del vehículo, nos damos cuenta que cortaron las mangueras de los frenos, ahí está la liga de freno, ahí se ve. Lo cual es claramente un atentado a la vida de quienes utilizamos estos vehículos. Esto está pasando aquí hoy, a 10 días de la elección presidencial del 28 de julio, pocas horas después de que fue secuestrado nuestro jefe de seguridad.
Bueno, a propósito del jefe de seguridad, también hay que decir en una noticia de última hora que ha quedado en libertad. Él se llama Milciades Ávila y ha quedado en libertad luego de que el miércoles fuese arrestado acusado de presunta violencia de género, según ha dicho la propia María Corina Machado hace apenas unos minutos en su cuenta en X. Ávila, quien tuvo una audiencia inicial ayer jueves, recibió una medida cautelar, la obligación de presentarse cada 30 días a un tribunal de Maracay. El colaborador de la líder venezolana fue arrestado por acusaciones de haber violentado a algunas mujeres durante las actividades políticas de la opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 4 minutos en Todo Noticias Latinas, 11 de la mañana, 4.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Buenos días, Álvaro. Buenos días, audiencia de Todo Noticias Latinas a través de Diversa Estéreo. Espero que estén muy bien y tengan un bendecido día. Quiero dejar en el tintero que si alguien tiene información de un piso en alquiler, por favor me llame al 602-64-8980. Repito, 602-64-8980. Quedo muy agradecida ya que está siendo un poco complicado el conseguir piso. Dos o tres habitaciones. Muchas gracias.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No.
Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent, tu razón para sonreír.
Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 7 minutos, 11 de la mañana, 7 minutos. Vamos a hacer contacto con el Centro Dental Prevén porque hoy nos tienen el tema de los implantes como el tema de nuestra conversación con Prevén. Pilar, buenos días.
Hola, muy buenos días, Álvaro.
¿Cómo va la cosa?
Pues bien, con mucho calor fuera. Aquí dentro estamos fresquitos, gracias a Dios. Pero sale uno al jardín y se siente ese bochorno.
Bueno, los implantes y la tos.
Lo sé. Los implantes y la tos. Vamos a hablar de los implantes porque la tos toda la noche tosí. Los implantes, la importancia de los implantes, porque un odontólogo dice que es importante reponer cuando hay una ausencia. Porque si nosotros tenemos una ausencia en un, por decir algo, en un lado de la boca, ausencia es que falta la pieza dental, entonces no, por ahí no masticamos y siempre masticamos por el otro lado, entonces estamos cargando todo el trabajo para ese lado y finalmente entonces también lo vamos a dañar. Entonces, porque hay que estamos la estructura de nosotros es así. todos los dientes completicos y el trabajo equilibrado, la mordida equilibrada, masticar equilibrado, que faltan más piezas a un lado y al otro. La gente suele empezar a masticar con lo de delante y los de delante solamente son para rasgar. Las partes de atrás son las que están diseñadas para triturar el alimento. Y entonces, si nos faltan muchas piezas dentales, pues entonces no trituramos bien el alimento, no lo tragamos medio masticado y entonces es cuando generamos problemas del estómago también. Entonces, ve, todo va en cadena. Por eso es la importancia de los implantes.
Un implante bien hecho tendría que cumplir la misma función que una pieza natural.
Claro que sí, o sea, el implante, lo ideal y lo esencial es que cuidemos tanto nuestra boca que no necesitemos llegar a necesitar un implante. ¿Y cómo la cuidamos? Pues haciendo una buena higiene bucal todos los días, haciendo las revisiones anuales, y entonces de esa manera prevenimos y mantenemos nuestra salud bucodental bien. Que por lo que sea perdemos un diente, entonces hay otros tipos de prótesis. El implante es lo más parecido a nuestros dientes, es lo más parecido que vamos a tener a nuestros dientes. Entonces por eso es que se pone el implante, esperamos, porque eso va dentro de la encía, y esperamos que ese implante, la encía se llama osteointegración, que lo coja la encía y lo abrace y lo haga como si fuera de nuestro, como si fuera del cuerpo. Y entonces esa raíz o ese implante ahí que hace las veces de raíz va a estar tan bien cementado ahí que cuando a los 4 meses, cuando ponemos la coronita, pues entonces ya está todo bien ahí. Que hay que tener cuidados importantes como es el irrigador, que tú ya sabes, tener una muy buena higiene, pero eso con implante y sin implante. Pero con implante siempre tener esa zona súper bien limpia para que no vaya a tener problemas.
Una cosa,
y es lo más parecido, señor.
Porque habla de 4 meses después para poner la corona. Ese tiempo se tarda en qué, para qué, para que solidifique.
Para que la encía haya esa osteointegración.
Ah, vale, okay.
Entonces se espera de 3 a 4 meses, mejor 4 que 3, ¿sabe? Porque si el implante se pone y al muy poquito tiempo es que se pone la corona, el implante todavía no está ahí bien.
Porque una cosa, ¿sabe? Una cosa es, digamos, una cosa es el poste de la luz y otra cosa es poner la farola.
Exacto.
Pues
primero hay que ejemplo, ese poste pero... tiene que estar. Pero primero hay que hacer, ese poste tiene que estar bien cementado, bien metido allá, que el asfalto, el cemento esté bien duro para poder poner toda la red eléctrica. Si no, entonces se cae el poste y se cae toda la red eléctrica y se pierde todo. Hay que esperar que seque, que cemente bien, que cimiente bien.
Vale, y cuando no hay de dónde agarrarlo, ¿qué pasa ahí? ¿Implante de hueso?
Si hay que poner injerto de hueso y membrana, hay que poner...
Una cosa, a mí me hicieron un injerto de hueso en la encía, porque me hacía falta. ¿Ese hueso, esa sustancia sale de hueso de verdad o eso es un hueso simulado?
Bueno, eso es un hueso simulado, es un hueso sintético. Hay otros que son de otro tipo, pero ese hueso es compatible totalmente con nosotros, con los seres humanos.
Okay.
Entonces ese hueso vuelve y se hace con toda tu encía. Se integra ahí y entonces ahí ya vuelves a tener la consistencia en la encía que necesitas para poner un implante.
Okay.
O para lo que sea, porque... Uh-huh.
Ok, perfecto. Bueno, pues ya saben ustedes, a estas alturas de la vida, porque a los implantes, eso definitivamente tomó vuelo. Yo conozco personas que no tenían un solo diente porque tuvieron, por ejemplo, un accidente de coche, gente muy joven que tuvo un accidente de coche y pues todos los dientes, especialmente los de adelante, se le volaron. Y se han puesto implantes y no se nota.
Es que no lo puedes diferenciar, no se nota.
No se nota. ¿Ni siquiera no cuando se besa?
No, ni siquiera cuando se besa. Ay, Álvaro, no, Álvaro, pues, claro, qué pues, malo que eres.
No, eso no es el malo, es simplemente... A ver, porque...
Curiosidad,
claro. Porque imagínese que uno tenga, por ejemplo, ¿cuántos dientes tiene uno al frente?
Enfrente, cuatro,
¿no? A ver, me los
pues cuatro, los cuatro.
Entre sí, colmillo sí. Y colmillo, ¿cuántos hay? Cuatro.
Cuatro.
Cuatro arriba y cuatro abajo, ¿no?
Sí.
Digamos que esos se volaron todos por un accidente, porque se frenó muy fuerte y uno fue a parar al... En fin, eso pasa y eso no es un tema de edad, eso es un tema de infortunio.
No, de infortunio.
Y cuando se producen los implantes, que no se notan hacia afuera, y además cuando se hace esto rápido, no es que pasen los años y ya, pues, porque también digamos que el rostro va creando, se va habituando a esas cavidades, ¿no? Pero si esto se
claro,
hace,
y se va, el hueso se va secando y, claro. Y se va retrayendo y el labio se va retrayendo, entonces parecemos mucho mayores. Claro. Cuando tenemos ausencias de estos dientes delanteros o de los que sea, el hueso se va secando, se va retrayendo, la encía o el cachete se va retrayendo y entonces nos vemos así como chupados, como, mayores.
Como ET, como...
Sí. Este era cachetón.
Era gache. ¿Cuál es? Hay uno ahí que es un animalito ahí que tiene los dientes, digo, la encía toda así, digo, los labios como todos hundidos hacia adentro.
Ah, los labios hundiditos, sí.
Bueno,
sí,
entonces,
sí.
Quiere decir que no se nota ni al tacto.
Ni al tacto y a la vista, pues cuando son estos dientes delanteros, nosotros siempre aconsejamos, aunque es un poco más costoso, pero hacer esas coronas en circonio. Normalmente las coronas se hacen en metal porcelana, metal por dentro y la porcelana por fuera, pero pasa que con los años a todo el mundo la encía se retrae un poco y entonces no sé si has visto gente que se ríe y que se le ve esto gris aquí en los cuellos.
Ajá.
A la altura de la encía se le ve como gris, pues es por eso, porque en su momento pues o el odontólogo no les dijo o ellos no quisieron hacerse en las coronas en circonio, que nunca va a tener ese problema, y en circonio son coronas estéticas, y ahí sí que es que no se le da, o sea, no se le nota por ningún lado que eso que tiene ahí son implantes. Es que no, ni al tacto, ni a la vista, ni a nada.
Perfecto. Bueno, pues que sepan entonces que todo esto lo hacen en el centro de Preven, que tienen ustedes pagos programados, así que los créditos incluso los pueden aprobar allí mismo, porque pues obviamente esto también tiene unos costos. Todos yo creo que ya sabemos que los tratamientos odontológicos a veces son casi como comprar un coche. Pero claro, es absolutamente indispensable. Yo no sé si yo prefiera tener un coche o tener una sonrisa agradable.
O tener una sonrisa, claro. Exacto, ah. Yo siempre aportaría por la sonrisa. Claro. Uy, sí, sí. Y yo que soy de esas que se mantiene muerta de la risa. Nah. Pues
claro, es que ese es el tema, sí. 627-625-131. Comuníquense con Pilar en el Centro Dental Preven, que no olviden que están los bonos ahí para que los reclamen, para que ustedes llamen y les adjudiquen. En este caso, un bono del Centro Dental Preven, que tiene un montón de servicios. Yo fui, me lo hice, me di cuenta cómo funciona y de verdad que sale uno como nuevo. Centro Dental Preven, 627-625-131. 627-625-131. Hay dos sedes, una en la calle Puerto del Monasterio 2, en el metro Nueva Numancia, y la otra en la avenida Diabrantes 33, metro Abrantes. Habrá antes y habrá después también, con el Centro Dental Prevén el próximo viernes. Doña Pilar, listo. Un abrazo.
Un abrazo enorme, Alvarito. Buen fin de semana. Hasta luego.
Igualmente. Y quédense porque no olviden que tenemos la 33 y unas entraditas por ahí para que ustedes se las queden, ¿vale?
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina, como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Está preparada tu piel para el verano? ¿Y tu cabello? ¿Y el cuerpo?
En Body and Beauty nos anticipamos a esto. Tratamientos faciales y corporales, reconstrucciones capilares, alisados orgánicos, extracción de lunares y verrugas, manicura, pedicura, spa y mucho más. Contáctanos al 663-615391, 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre, salida calle Abolengo, 663-615391.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Gracias.
Ochi, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Protege a tus seres queridos con alarmas inteligentes. Si pasa algo en casa, te avisamos en menos de 20 segundos. Y si es necesario, avisamos por ti a la policía. Realizamos estudios de seguridad sin compromiso con el fin de identificar los puntos vulnerables en viviendas y negocios. Instalación al momento en menos de 2 horas. Sin reformas. Llama ahora 670-36-51-60. Somos la empresa líder en el mercado de alarmas. 670-36-51-60.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 a.m. a 8:30, jornada continua.
No soy mala, soy buena. Soy la patrona.
Ya está en Madrid la sala de fiestas que todos esperaban. La Patrona VIP, más grande, totalmente crossover. Un ambiente único en la ciudad. Iluminación interactiva. El mejor sonido. La mejor música. Los mejores DJs. Todo en un solo lugar. Los domingos, la auténtica viejoteca. La Patrona VIP, Glorieta de los Cármenes 1. Bajo, Metros, Carpetana y Laguna. Más información, 628-870660.
Ya tenemos ahora las 11:26. 11:26. El Festival Latir está cumpliendo, entiendo yo, Isabel Castro, muy buenos días. El día de hoy, viernes.
Hola, buenos días.
¿Tercero, cuarto día?
Hoy es el último día de la Semana Cultural Latinoamericana. Y mañana cerramos con el Festival Latir. Sábado en el Parque El Escorchador en Badalona, Barcelona.
Bueno, empecemos por el comienzo. ¿Cuándo se inicia este festival? ¿Por qué toma ese nombre? ¿Desde cuándo se realiza?
En este año estamos haciendo la segunda versión del Festival Latir. El objetivo y por qué nació Latir es porque nos unimos un grupo de colombianos, latinoamericanos residentes en Barcelona, con ánimo de hacer una plataforma que pueda dar visibilidad a todos esos proyectos artísticos, culturales, súper potentes que están realizando toda nuestra comunidad residente en España. Artistas, ilustradores, pintores, músicos, poetas, escritores, bueno, como multidisciplinario, ¿no? De todas las áreas. Y queríamos crear esta plataforma para crear una ventana de visibilidad y de difusión, y también para crear lazos entre España, Cataluña y Latinoamérica.
¿Se tiene antecedente de algún otro festival en otra ciudad española que se realice por parte de latinoamericanos?
¿De Latir, dices tú?
Sí,
de ¿por parte nuestra?
No, claro,
festivales latinoamericanos seguramente hay varios, de hecho hay fiestas, ¿no? Fiestas de por países. Quizás la estructura que nosotros le estamos dando no la he visto, bueno, no tengo conocimiento, ¿no? No puedo decir que no la haya, pero no sé si haya algo similar a Latir. La estructura que nosotros tenemos es una estructura muy especial, muy bonita. bien pensada justamente para darles visibilidad. Entonces tenemos de lunes a viernes la Semana Cultural Latinoamericana, nos tomamos diferentes espacios importantes de la cultura en Barcelona, como es el Liceo el día de hoy, el CCB, la Biblioteca Gabriel García Márquez, Casa Goldfrich, Casa América Cataluña. En estos espacios hacemos conversatorios, hacemos conversatorios de literatura, hacemos exhibiciones artísticas y cerramos con un show musical en un formato más acústico durante la semana. Uh-huh. Y el cierre en el festival se realiza en un parque, en el Parque del Escorchador, es un parque abierto. Este día sí tenemos una programación, una tarima donde están pues todas las agrupaciones de un formato un poco más grande, y DJs que están, digamos, haciendo su programación musical, un mercadillo donde todos los emprendedores latinos que han tenido contacto con nosotros y tienen su espacio, pues están vendiendo sus productos artesanales y bueno, sus productos en general los están vendiendo en su mercadillo, y tenemos una zona de food trucks, comidas y bebidas. Entonces, bueno, ese es un espacio familiar para ir a relajarse, para estar ahí y disfrutar de la riqueza cultural latinoamericana.
Muy bien, bueno, ya saben ustedes que si se pasan por Barcelona este fin de semana, pues van a tener efectivamente la presencia de este festival, latinoamericanos que se juntan para hacer de nuestra cultura algo mucho más visible y más allá de lo folclórico, de lo pintoresco, porque se extiende absolutamente a todas las señas de identidad de nuestra cultura. Isabel, pues mucha suerte.
Muchísimas gracias y nada, los esperamos, es entrada gratuita. Con previo registro en latirfestival.org.
Perfecto. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 31 minutos, 11:31.
Las noticias de América Latina en una presentación de la única alarma conectada con tu cerradura. Securitas Direct 670-36-5160. Llámanos 670-36-5160.
Por aquí me ponen que si hay alguna actividad del 20 de julio. Sí, efectivamente, tengan en cuenta que el consulado tiene programada una actividad para este 20 de julio. Mañana 20 de julio, escuchen que aquí está el mensaje.
Atención colombianos y colombianas residentes en Madrid. Llega la gran fiesta nacional de Colombia, el país de la belleza. Va a ser el próximo sábado 20 de julio desde las 5 de la tarde hasta la medianoche. Una muestra cultural, musical, de emprendimiento espectacular y nunca antes vista en Madrid. Va a ser en la Plaza Asociación Orcasitas, Metro Orcasur San Fermín y Cercanías Orcasitas. Completamente gratis. Ustedes van a poder asistir con sus familias. Organiza la Embajada de Colombia en España, el Consulado de Colombia en Madrid, de la mano de las asociaciones de colombianos. Los esperamos.
Bueno, ya saben, entonces en Orcasitas van a tener ustedes parte de la fiesta que organiza el Consulado y la Embajada aquí en Madrid. Bueno, allá en Madrid, porque yo ahora no estoy en Madrid. Bueno, Juan José, en medio de tanta cosa, tantas voces que se han sumado en este ratico, pues vamos a hablar ahora acerca de la delegación colombiana a los Juegos Olímpicos de París. El Comité Olímpico Colombiano dice que tiene unos objetivos de 10 medallas. Esas medallas no se fijan si son de oro, de plata, de bronce, ¿no? 10 medallas en general.
10 medallas es el objetivo del Comité Olímpico Colombiano. Colombia, Álvaro, va a tener una delegación de 89 deportistas allí en los Juegos Olímpicos de París 2024, que están próximos a empezar. La selección Colombia femenina debuta el 25 de julio, sin embargo, la ceremonia inaugural está programada para el viernes 26 de julio en Colombia. En total, Colombia va a tener una delegación de 89 deportistas allí en estas Olimpiadas que empezarán la próxima semana y que para esta edición van a tener como escenario principal la capital francesa, la ciudad de París. Con el objetivo de lograr estas 10 medallas, pues la delegación colombiana espera superar lo conseguido en Tokio 2020, donde lograron 4 medallas de plata y una de bronce. Entre los más opcionados para quedarse con alguna presea están los ciclistas de pista Kevin Quintero y Marta Bayona, también la doble medallista de oro olímpico Mariana Pajón, la marchista Sandra Lorena Arenas, la boxeadora Ingrid Valencia, la lanzadora de jabalina la vallecaucana Flor Denis Ruiz, quien además va a ser la abanderada por Colombia en la ceremonia inaugural programada para el 26 de julio. Y justamente Flor Denis Ruiz destacó que sus mejores registros suele tenerlos en las competencias internacionales y tiene esperanza de medalla allí en París 2024.
Muchas cosas pueden pasar porque todos nos estamos preparando para ese sueño. Pues la verdad, pues todo el mundo sabe que raca soy yo en la pista. Siempre mi mejor marca la hago en competencias grandes como Juegos Olímpicos, como Panamericano, Mundial. Y pues la verdad, hoy con mucha fe en Dios de poder lograr esa medalla.
Por su parte, Álvaro, el corredor de BMX, Diego Alejandro Arboleda, es otra de las cartas que tiene Colombia para estas justas, aunque hay que señalar que él viene de una lesión y sus expectativas para poder lograr una medalla allí en París 2024 son bastante altas.
Hace 3 meses me hubieras preguntado y había mucha incertidumbre, había mucha duda de qué podría pasar, de que si iba a llegar bien, si iba a llegar en forma, si la rodilla iba a responder bien. Y la verdad, hoy a una semana de viajar me siento muy contento, muy feliz, gracias a Dios hice un proceso de recuperación muy bonito y me he sentido muy bien en la pista, he estado bajando los tiempos.
Además de todos estos deportistas que ya hemos mencionado, cabe destacar, Álvaro, también la presencia de esa selección Colombia de fútbol femenina, quienes van con la intención de lograr la primera medalla para nuestro país en un deporte en conjunto. Colombia, las medallas que ha logrado en Juegos Olímpicos todas han sido en representaciones individuales y las expectativas que tiene esta selección de fútbol femenina es lograr la primera en conjunto. El debut del equipo colombiano será el próximo jueves 25 de julio, 2 de la tarde, hora de Colombia, a las 9 de la noche, hora de París, hora también allí en Madrid. El debut se va a dar contra la selección francesa, contra la selección anfitriona, y será un día antes de la ceremonia inaugural, como ya les mencionaba, que se va a llevar a cabo el viernes 26 de julio. Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro Solano, afirmó que espera que estas sean las Olimpiadas en las que la delegación colombiana tenga la mejor representación de la historia de este certamen deportivo.
Llegar a París es una hazaña, clasificar a unos Juegos Olímpicos es una proeza. Tenemos fe que vamos a conseguir buenos resultados, ese es el objetivo de Colombia. Entonces quería hacer estos comentarios porque ya algunos me han dicho que vamos a ganar 10, 11, 12 medallas. No, tenemos posibilidades de acuerdo a los rankings.
Y un breve repaso, Álvaro, por lo que ha sido la historia de Colombia en los Juegos Olímpicos. En total, el país ha logrado 34 medallas, entre ellas 16 de bronce, 13 de plata y 5 medallas de oro. Que son estas 5 medallas de oro, son las conseguidas por la corredora de BMX Mariana Pajón en 2 oportunidades, una en Río 2016 y la otra en Londres 2012, la de la saltadora triple Catherine Ibargüen también en Río 2016, el levantador de pesas Oscar Figueroa en las mismas Olimpiadas allí en Río de Janeiro, y la primera de la historia conseguida por la pesista María Isabel Urrutia, la primera de la historia para Colombia, claro está, en Sydney 2000. La pesista vallecaucana María Isabel Urrutia logró esta primera medalla de oro para nuestro país. Así que, Álvaro, pues nada, desearle muchos éxitos, mucha suerte a los deportistas colombianos que nos van a estar representando allí en París 2024.
Muy bien, pues ya tenemos ahora las 11 de la mañana 38 minutos. Se ha confirmado que el gobierno de Colombia va a sostener una reunión de muy alto nivel el día martes con los empresarios del país. La situación es muy preocupante porque en las últimas horas se dio a conocer un informe, eso es un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre Colombia, en el que advierte que el país ya no es atractivo para invertir. Esa situación es complicada porque pues esto es la tormenta perfecta, ¿no? Venimos hablando de situaciones de crisis a nivel interna, pero algo sí se mantenía y era el tema de la economía, ¿no? Mal que bien, ahí pues el gobierno está mostrando músculo diciendo que ha sacado de la pobreza a 1.600.000 personas en 2 años, que no es una cifra mala. Y aparte de eso, pues el repunte de la economía en los 2 últimos meses ha sido bastante importante, muy vigoroso, ha sido el 5 punto y pico en uno de estos meses y del 2 punto algo en el otro mes. Sin embargo, pues este informe no se sabe si fue elaborado antes o después de estos datos. Ellos hablan del crecimiento del 0,6%, con lo cual da para pensar que fue hecho en tiempo anterior al informe. Estamos en julio, pues entonces en este caso sería el de mayo, que fue de 5.7, si no estoy, 5.3. Lo cierto es que este informe, pues digamos, deja muy mal parada la economía colombiana y dice cosas, ese documento dice cosas complicadas, como por ejemplo el hecho de que el clima de inversión en Colombia empeora. Dice lo siguiente: la corrupción y la percepción de la misma son un serio obstáculo para las empresas que operan o planean invertir en Colombia. Análisis del entorno empresarial cita constantemente la corrupción como un factor problemático. Más adelante, ese mismo informe dice lo siguiente: la administración de Petro ha promovido el concepto de soberanía nacional en sectores económicos claves, lo que ha generado altos niveles de incertidumbre dentro del sector privado. Y hay otra parte donde dice que la economía colombiana se expandió solo un 0,6%, lo que marca una desaceleración sustancial después de 2 años de sólida recuperación post-pandemia. Bueno, esto es lo que se ha resaltado de ese informe. No se dice abiertamente que ese informe haya sido hecho antes de las cifras vigorosas que se conocieron últimamente, pero lo cierto es que con esto es que trabajan los inversionistas a nivel internacional y es importante tener en cuenta que estos informes son muy seguidos por aquellos que invierten. El presidente de la Andy Brookman Master pues se ha pronunciado sobre ese informe, pero también ha visto un poco el hecho de que haya esa reunión de alto nivel del próximo martes con el gobierno.
Y sí, y que el gobierno haya aceptado es importantísimo. Y tenemos que llegar a las conclusiones relativamente pronto y muy importante es, un plan de reactivación es un plan inmediato. Un plan de reactivación no es para algo que va a suceder dentro de 2 o 3 años. No le sirve al país cosas que sucedan dentro de 2 o 3 años para reactivar. Pues, ¿qué podemos hacer hoy en día? El tema de las licencias ambientales, o el tema, por ejemplo, de la disponibilidad de gas natural, o el tema, por ejemplo, de lograr nosotros saber qué va a pasar con el sector salud, o poder saber también qué va a suceder con el sector de la construcción. Es que hay muchas cosas que se pueden hacer ya con decisiones muy pronto. La reactivación económica no puede ser una conversación de largo plazo. Esa tiene que ser realmente una serie de hechos concretos, inmediatos, que nos permitan decir: la economía despega, y dado que en la economía despega tenemos más consumo, tenemos más empleo, tenemos más ingresos para los hogares y probablemente, seguro, más ingresos para el Estado. Primero, uno, asegurar cuál es el modelo, digamos, con que vamos a funcionar ya en términos del sector salud, una. Otra, ¿cómo hacemos nosotros para en este momento activar muy en forma inmediata el sector de la construcción, por ejemplo, con la vivienda de interés social o con una... o con subsidio a la tasa de interés para los hogares de clase media? Tres, una conversación que estamos llevando con el gobierno, que es la creación de un certificado de reembolso tributario para las exportaciones, que Colombia lo tuvo en el pasado y que ojalá se pueda generar ahora. Hay muchísimas cosas. Cuatro, medidas para el sector energético que nos permitan contar con energía segura, confiable, a buen precio, rápido, para el próximo año, para el año 2026. Es que tenemos una gran cantidad de cosas por hacer en este instante, y la más importante de todas, una actitud desde el gobierno que sea favorable a la actividad económica empresarial. Es que uno no puede pretender que haya inversión y uno no puede pretender que haya más actividad económica si uno está de alguna forma estigmatizando al sector empresarial, y eso sí lo pedimos encarecidamente.
Bueno, pues habrá que ver qué pasa entonces en esa reunión del próximo martes. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana 43 minutos en Todo Noticias Latinas. 11 de la mañana 43.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Bueno, bioplastia capilar. Si me dicen bioplastia y no me dicen capilar, pues yo pondré esa bioplastia en cualquier parte del cuerpo menos en la cabeza, pero ya con bioplastia capilar, es decir, nombre y apellido, pues me queda un poquito más claro, aun cuando sigo en las mismas. Laura de Body and Beauty, muy buenos días, ¿qué es la bioplastia?
Hola Álvaro, buenos días. Bueno, les cuento, la bioplastia es un tratamiento que estamos trabajando ahora en Body and Beauty con resultados exitosos. Y ella lo que hace es eliminar la porosidad del cabello y aporta un brillo tridimensional. Cuando hablamos de porosidad, vamos a desglosarlo rápidamente mejor para que me puedan entender. La porosidad se da cuando el cabello pierde muchísima hidratación, pierde muchísima agua y se empiezan a levantar un montón de antenitas de pelitos que muchas veces la gente confunde con el frizz. Si no, es que tengo mucho frizz. Que es el cabello así levantado y disparado, pero lo que no saben que lo que tienen es en realidad porosidad, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ese cabello ha perdido tantísima agua, tanta hidratación, que se empieza a descamar. Es como coger un cabello y empezarlo a descamar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, se empiezan a disparar todos esos cabellos, se van reventando y a su vez se va cayendo finalmente el cabello, porque cada vez que descamas y descamas y descamas la hebra capilar, pues, va a terminar cayéndose ese cabello.
Laura, una cosa, así, pues, ¿la calidad del agua tiene que ver con eso?
Más que la calidad del agua, buena pregunta es, ¿qué es lo que hace el agua en el cabello? Cada vez que yo me mojo el cabello, cada vez que yo me lavo el cabello o me lo mojo, estoy abriendo la cutícula capilar del cabello. Uh-huh. Eso es malo, ¿sí? Porque lo que hace es abrirse para que salga el mugre o para que, porque en el momento que el cabello conecta con el agua, ese es el efecto químico o la reacción que hace. Entonces, lo ideal es volver a sellar esa cutícula, porque en cabellos por lo menos teñidos, cuando esa cutícula queda abierta, lo que hace es que el color se oxide más rápido. En cabellos que a lo mejor no están teñidos, lo que hacen es que al dejar la cutícula abierta, se evapora todos los nutrientes, los lípidos, las proteínas, la hidratación, y el cabello queda más tosco. Es por eso que en verano, las mujeres y los hombres que tienen melenita suelen sentirse el cabello peor, se lo suelen ver peor porque constantemente lo mojamos y no lo sellamos con el calor. Eso se debe de volver a sellar con un acondicionador o con el calor, pero obviamente hace tantísimo calor que quien se lava el cabello a 40 grados y coge un secador y se da un chorro de aire caliente, o sea, eso no lo hace nadie porque volverías a sudar. Entonces lo que haces es dejarte el cabello empapado para estar más fresquito, pero eso a la larga hace un efecto rebote en el cabello porque lo que está haciendo es abriendo demasiada porosidad en la hebra capilar. Entonces nosotros con bioplastia lo que estamos haciendo es evitando que te seques el cabello, pero que el cabello no sufra, que lo lleves mojado, pero selles esa cutícula, elimines esa porosidad y dejes el cabello 100% salvaguardado, seguro.
Ah, vale, pues eso es importante saberlo porque yo sí siento que, claro, aquí, por ejemplo, el agua es muy alcalina y se nota, se siente.
Claro.
Luego queda uno con el pelo como si fuera, no sé, como si fuera fique. ¿Usted conoce el fique, no? ¿O es muy joven para morir?
No. Ah, sí, me lo dijiste una vez, que era la cabulla. Pues sé que ajá. No. Me lo explicaste una vez y me quedé con esa explicación.
Sí,
ajá, que no sabía qué era. Sí, la verdad es que sí, el agua influye, pero en realidad cuando yo tengo un buen producto de mantenimiento, un buen champú, un buen acondicionador, pues aunque me esté lavando con un agua que sea más alcalina, él me está reponiendo nuevamente lo que yo le estoy quitando al cabello. La proteína es la queratina que todos producimos en el cabello, que me hace que mi cabello esté elástico, esté bonito, esté flexible y no esté así como una paja, como un chuzo tieso, ¿sí? Los lípidos es la nutrición. Los lípidos lo genera la glándula sebácea del cabello, es la nutrición que él segrega naturalmente. Cuando no hay hidratación, pues no genera esa grasita, ese lípido que debe de haber. Y el agua, pues es la hidratación. Entonces, digamos que el cabello se compone y la estructura del cabello es esa, proteína, lípido y agua. Y eso se pierde, y se pierde cada vez que nos teñimos el cabello y no hacemos un tratamiento post, cada vez que lavamos el cabello y no sellamos la cutícula. Se pierde, se va perdiendo cuando tomamos una medicación, como hablábamos en entrevistas anteriores, muy fuerte, cuando nos da una enfermedad que nos quita vitaminas, proteínas, defensas y demás. Entonces, con bioplastia lo que hacemos es reponer todo ese tipo de vitaminas, por decirlo así, que va perdiendo la estructura del cabello. Aparte, la bioplastia tiende a alisar el cabello, ¿sí? No es un alisado, porque no estamos hablando de un alisado orgánico, pero sí que es verdad que tiende a alisar entre un 30, un 40 y hasta un 50%. Elimina la porosidad, elimina el frizz y deja el cabello pues espectacular, con un brillo, como comentaba anteriormente, tridimensional.
Ah, bueno, perfecto. Pues eso, ese es precisamente el motivo de la promoción de esta semana, porque si ustedes se hacen una bioplastia capilar, van a llevarse gratis los productos de poscuidado en casa, porque esto es todo un kit, ¿no? Productos de mantenimiento.
Así es, así es. Vale, así es. Es bien.
Sí.
Dime.
No, dime tú.
No, que esta vez hemos querido realizar la oferta así porque notamos que la gente necesita un apoyo luego en casa, es que se lavan el cabello con ese champú. Y yo les aseguro que todas las personas, todas las mujeres que somos más pesimistas con el cabello, en la casa tenemos más de 2 champús en el baño.
4.
Porque este lo compré porque, ¿ves?
4. Y yo
entonces,
y sí.
Porque no encontramos ese producto que cubra la necesidad.
No hay.
Entonces, viendo la necesidad de nuestros clientes, hemos decidido esta vez lanzar esta oferta así. O sea, vamos a regalarles el mantenimiento en casa, el poscuidado en casa, para que tengan de la misma marca, con el mismo producto activo, con el mismo ingrediente que se están haciendo la bioplastia, lleven el producto para casa.
Perfecto.
En la misma línea, y van a ver cómo el cabello lo van a tener divino.
Una cosa, y ya para finalizar, ¿una bioplastia capilar cuesta dependiendo de qué? ¿Del tamaño del pelo o de la cabeza?
Sí, de la cantidad y del largo del cabello. Ajá. Todas las personas que me estén escuchando y quieran información por WhatsApp, me pueden enviar una fotico de cómo tienen el cabello y yo les doy un valor exacto de cuánto saldría ese tratamiento.
Ah, vale, perfecto. Así que ya saben que Bodian Beauty está en la calle Abolengo número 14. Les dejo el número para que ustedes se pongan en contacto si lo quieren. Y pues, hombre, saber exactamente más o menos cuánto puede estar rondando el costo. 663-61-53-91. 663-61-53-91. Ustedes se encuentran con Laura, que por cierto sabe de cabello, porque es que además Bodian Beauty también es peluquería, ¿no? Entonces, que no se nos pase por alto eso, que es importante. Y en el transcurso de esta semana, lo que entonces entra en circulación es precisamente este tratamiento de bioplastia capilar, recibiendo gratis los productos para el mantenimiento de esa bioplastia. Así de sencillo. Laura, pues que reciban muchas cabezas.
Muchísimas gracias.
Chicos y chicas, ¿no?
Sí, chicos y chicas. Gracias a todos los chicos que nos visitaron esta semana. Un saludito a todos.
Venga, un abrazo.
Bueno, chao. Otro para ti, adiós.
Chao. Y ya saben ustedes, 663-61-53-91. 663-61-53-91. Body Ambient.
Qué hacer. Acabo de leer tu carta de despedida. Ay, en ella me decías.
Bueno, Juan José, hoy tenemos a la 33 aquí en Madrid. Se van a presentar en este caso en la calle de Bernardino Obregón 18. En el metro Embajadores, para que lo sepan, calle Bernardino Obregón 18, metro Embajadores. Esto va a ser hoy viernes 19 de julio, apertura de puertas desde las 20:30. Las entradas en preventa cuestan 30 euros, en la puerta le aumentan 5 euritos más para 35. Ya están disponibles las entradas. Ustedes tienen un número telefónico que les voy a dar, porque les tengo regalo. Bueno, la cosa es la siguiente. Si ustedes mandan en este momento, un mensaje, a los primeros 4 mensajes que lleguen a este número, al 635-24-3260, van a recibir entrada sencilla. 635-24-3260, entrada sencilla, para que vayan a ver la 33, los 4 primeros mensajes, ¿vale?
Estoy perdido si no estás a mi lado. Ay, no sé qué hacer si tú te vas a ir de mi lado, soledad. Oye, vida mía, yo te juro que a mí todo se me va a acabar.
Y yo voy a adjudicar una por aquí, de una pregunta que voy a hacer del transcurso del programa. Si quieren una entrada doble, me tienen que llamar ya, por WhatsApp al 616-44-22-25. Entrada doble, 616-44-22-25, y les tengo una para que vayan a ver a la 33 esta tarde noche. Hola, buenos días. ¿Con quién hablo?
Hola.
¿Con quién hablo? Hola. Hola, hola, hola. ¿Con quién hablo?
¿Tú, cómo estás?
¿Quién habla?
Víctor.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo está?
Trabajando.
Víctor, cuénteme una cosa. ¿Usted ha oído el programa hoy, juiciosito hoy, todo el programa?
No, una parte.
Una parte. Le voy a hacer una pregunta, pues además es fácil. Se ha llamado por parte de la Fiscalía a tres funcionarios del gobierno a los que se les ha abierto investigación por todo este tema de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. No me dé los nombres, pero dígame qué cargos desempeñan.
Al presidente no lo llamaron.
Al presidente lo llamó la Corte Suprema de Justicia ayer, se lo voy a valer, la Corte Suprema de Justicia lo llamó como testigo. ¿A quién más?
No, Álvaro, no, la primera hora no puedo escucharlo.
No, escuchar la primera hora, hombre.
No me acuerdo.
Pues démosle,
no me acuerdo.
Va a tocar darle el chance a otra persona. Gracias por llamar, ¿oíste, Víctor?
No pasa nada.
Venga, hombre. Un abrazo, buenos
Sin
días.
Problema, amigo.
Venga, chao. Hola, buenos días.
Hola, buenos días. Yo soy Juan Álvarez.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va la vida? ¿Le gusta la 33?
Sí, claro que sí.
Pues se puede
ir usted. Sobre todo ese tema que está sonando.
Se puede ir usted a verla precisamente acompañado en el día de hoy, si contesta bien la pregunta que le va a hacer Juan José de Bogotá, Colombia.
Vamos a ver, bueno. Adelante, Juan José, que sea fácil.
Bueno, ahorita estuvimos mencionando de los Juegos Olímpicos, la cantidad de medallas de oro que ha tenido Colombia en la historia. ¿Cuántas son?
Medallas de oro en todos los, las en todas las
en la historia de los Juegos Olímpicos.
Uy, creo que solo ha tenido 8.
Fallo.
Se la cambio. ¿Cuántas medallas aspira a ganar Colombia en estos juegos?
Ah, pues mira, es que creo que hay 89, fue lo que dijo, 89. Creo que Colombia quiere igualar las que sacó en el pasado Juego Olímpico de Tokio, que creo que fueron 22.
No.
Sí, son 89 entre todas, ¿no? Representantes. O 12, 12. Quiere superar las de Tokio, pero en Tokio no fueron 22.
No, si fuera, hubieran sido 22, habíamos sido los reyes del mambo en eso, ¿no?
Durísimo.
Bueno.
Sí, lo fueron 12, creo.
Son 10 medallas, lo dijimos. Y es más, lo recalcamos harto, porque a mí incluso me sorprendió el número, porque es un número supremamente bajo, ¿no? Para pues, a mí me parece que es poquito. De hecho, pregunté si incluían las de oro y no, en fin. Bueno, ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 58 minutos, 11 de la mañana, 58 minutos. Ahí tengo yo esa entrada doble para los que se quieran ir a ver, en este caso, a la 33.
¿Será, Álvaro, que estamos muy corchadores?
¿Qué cosa?
¿Será que estamos muy corchadores?
Pues no, la pregunta estaba fácil. 616-44-22-25. No olviden entonces que el Centro Veterinario Patitas está en la calle Tarraza número 1, calle Tarraza número 1. El teléfono es el 91-569-9295. 91-569-9295, el Centro Veterinario Patitas del doctor César Rodríguez. No olviden que si ustedes quieren que su mascota, pues, quiera esté al día con todo, pues sencillamente ustedes pónganse en contacto con el Centro Veterinario Patitas. Ya tenemos las 11 de la mañana 58 minutos, todo Noticias Latina. Les doy el número de PM Seguros. PM Seguros, si ustedes quieren en este caso tener el seguro de PM, es el 613-645-831. 613-645-831. 613-645-831, PM Seguros, el seguro confiable. No olviden una entrada doble para la 33-616-44-22-25. Y se van a ver la 33 hoy en Madrid, hoy día 19. Bueno, les tengo el cambio con el patrocinio de Tamarindo Express, que lo sepan ustedes, los que se van a ir a, los que van a enviar a Venezuela, que sepan que es 40 con 24 bolívares soberanos o 0 con 99 dólares. Los que van a enviar a Argentina, en este caso, 1.473 pesos argentinos. Los que envían a Bolivia, 8,08 bolivianos, los que envían a, o 1,07 dólares, los que envían a Colombia, 4,363 pesos colombianos, o si lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express, o 4,342 si lo hacen a través de la página web. Los que envían a Chile, 994,04 pesos. Los que envían a Ecuador, 1,08 dólares. Los que envían a El Salvador, 1,08 dólares. Los que envían a Honduras, 26,27 lempiras. Los que envían a Ecuador, 1,08 dólares. A El Salvador, 1,08 dólares. A Honduras, 26,27 lempiras o 1,06 dólares. Al Paraguay, 8,152,90 guaraníes o 1,06 dólares. Al Perú, 4 soles exactos o 1,08 dólares. A República Dominicana, 62,21 pesos o 1,05 dólares. Ese es el cambio que le da Tamarindo Express. No olviden que están en la calle del Río número 6, calle del Río número 6, y adicionalmente sepan que ustedes llegan ahí a través del Metro Plaza de España, Santo Domingo, en fin, y que tienen envío de paquetería por avión, envío de paquetería por avión a cualquier ciudad de Colombia. Señoras y señores, nos fuimos. Muchas gracias a todos y a todas. Juan José, nos encontramos el lunes. Ah, no, el lunes ya no. Hoy es 19.
Vale, Álvaro, un abrazo.
Venga.
Estoy muy bien, un saludo para usted y para todos los oyentes.
Venga, un abrazo. Sí, porque Juan José entra a vacaciones, a un receso, y bueno, aquí en Todo Noticias Latinas, pues vamos a tener servicios mínimos a partir del día lunes. El programa va a ser de 2 horitas, ¿vale? Para que lo sepan, nos bajamos un poco el ritmo del programa un poquito porque, pues, en fin. Ya tenemos ahora las 12 de la mañana 2 minutos. Les dejo el número telefónico de Steven Ramos. Steven Ramos al 689-789-704240. Señoras y señores, muchas gracias a todos y a todas. Todo Noticias Latinas. Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana en punto. Chao, chao. Los dejo con la 33. ¿Y con quién se fue? Te juro mi vida.